Buenas tardes. A nombre del Comité de Acción Política de Lindon LaRouche, les quiero dar la bienvenida al seminario de hoy en día. Para presentar a nuestro orador de hoy, creo que todos sabemos que, de la misma manera que después de la Gran Depresión Económica de 1929, Europa y Estados Unidos hoy se ven amenazados de igual manera por amenazas fascistas tanto en Estados Unidos como en Europa. El problema es que, mientras que los que estamos aquí reunidos quizás estemos enterados de eso, los líderes políticos de ambos lados del Atlántico desafortunadamente desconocen esa realidad. No está en la discusión de los candidatos presidenciales en Estados Unidos ni tampoco entre jefes de Estado en Europa. En 1929 tuvimos el beneficio de un Franklin Delano Roosevelt para abordar precisamente esa amenaza y para dirigir a los Estados Unidos y al resto de Europa a un lugar seguro, a la seguridad. Hoy en día, esa figura lo representa únicamente el estadista y economista Lyndon LaRouche. Probablemente no existe mejor momento, ningún momento más decisivo que el actual para que el señor LaRouche se dirija a los ciudadanos de los Estados Unidos, a los ciudadanos internacionalmente y a los líderes, especialmente aquí en los Estados Unidos, que tienen necesariamente que empezar a bregar con la totalidad del peligro que nos enfrenta hoy en día. Así, sin mayor prefacio, les presento a Lyndon LaRouche. Habla el señor LaRouche. Muchas gracias a todos. Ahora, lo que voy a presentar hoy en día, hoy, es para que sea una presentación efectiva de lo que es importante que se escuche. Es muy amplio en varios sentidos y así es que, considerando eso de antemano, he considerado bien lo que voy a presentar aquí en la sesión de preguntas y respuestas a una serie de temas. Eso deja a un lado muchas cosas que mucha gente desconoce, que son muy pertinentes para estos temas. Sin embargo, mucho de lo que se tiene que conocer, que son temas que no presentaré aquí en mis primeras palabras introductorias, son temas ya disponibles en sitios del Internet, en lugares públicos, a través de la revista EIR y también a través del sitio electrónico de la Rouge PAC, LPAC, con el aspecto de la búsqueda que tenemos en ese sitio. Y mi trabajo en esta área, lo que se ha publicado en EIR y en la Rouge PAC, incluidos artículos más amplios, sí abordan las consideraciones principales que todo mundo tiene que conocer para poder abordar con confianza el tema que discutiremos hoy en día. Para indicar la naturaleza de esto, voy a empezar con un comentario que enfatizaré posteriormente. Primero, Félix Rohatyn es culpable de algo parecido a la traición en los Estados Unidos, porque supuestamente es ciudadano de los Estados Unidos, sin embargo, está trabajando, con información que yo tengo al respecto, es cierto que él está trabajando con gente que quiere destruir a los Estados Unidos, por lo tanto es un traidor y debe ser considerado como tal por cualquier ciudadano que no es estúpido. Pero para llamarlo traidor, ahora no estoy diciendo que es traidor, lo que estoy diciendo es que es equivalente a la traición. Para llamarlo traidor, tenemos que presentar la evidencia de que está trabajando en ese sentido. Yo tengo esa evidencia, pero no es algo que está a la mano para el ciudadano común y corriente. El hombre es culpable del equivalente de la traición por la intención que expresa y por las fuerzas internacionales con las que opera para tratar de destruir a los Estados Unidos con su programa. Habiendo dicho eso, procedo. La diferencia hoy, tal y como ya lo mencionó Debbie, es que en 1932, y especialmente marzo del 33, el día en que el presidente Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia y encontró un lápiz con el que podía gobernar, pero ese día, según la memoria oficial, llamó a la secretaria de la oficina y empezó a dictarle los elementos centrales de la acción que luego salvaron a los Estados Unidos. Lo que él hizo es que trabajó en contra de un partido que en ese entonces, al igual que hoy, estaba trabajando a favor del fascismo. Es decir, el Partido Demócrata, el liderato del Partido Demócrata, del periodo 1929 al 32, a pesar de la candidatura de Roosevelt, estaba trabajando para instaurar un programa fascista de gobierno en los Estados Unidos, algo parecido y comparable a lo que se estableció en Alemania. Acuérdense, unos cuantos días antes de la toma de posesión de Franklin Delano Roosevelt, Adolfo Hitler había sido colocado en el poder en Alemania por parte de los británicos. Lo habían colocado en el poder como un dictador, no nada más canciller, sino dictador de Alemania, y le dieron poderes constitucionales dictatoriales, derribando la constitución alemana. Bajo estas condiciones, Roosevelt asumió la presidencia el día que entró a la presidencia, cuando la Segunda Guerra Mundial ya era inevitable. Y en respuesta a ese reto, Franklin Delano Roosevelt llevó a cabo no solamente la recuperación de los Estados Unidos, sino que movilizó a los Estados Unidos como jamás había ocurrido antes para ser la mayor potencia que este planeta jamás había visto en economía y en poderío militar. Y a través de esa movilización salvó a la nación y salvó a la civilización de la persistencia casi eterna del fascismo que los británicos habían iniciado. Antes de finalizar la guerra, cuando él murió, entró su sucesor, Harry Truman, que estaba trabajando para el otro lado, no como traidor, pero con las ideas de Winston Churchill, y por lo tanto las intenciones del presidente Roosevelt en cuanto a la posguerra, él los había expresado de varias maneras. Primero, el sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos, la economía mundial había sido destruida como economía. Solamente los Estados Unidos representaba poder económico en ese entonces, poder económico verdadero, al igual que poder militar. Y por lo tanto, Roosevelt estaba comprometido a la idea de eliminar el imperio, especialmente el imperio británico, y dijo varias veces, se lo dijo a Churchill en el transcurso de la guerra, Winston le decía, cuando esta guerra termine, tu sistema imperial acabará, las colonias serán liberadas, nosotros las vamos a liberar, vamos a ayudarlos a que se desarrollen como estados independientes y organizaremos una organización de las Naciones Unidas como un vehículo para juntar a las naciones en la cooperación en base al Tratado de Westfalia, el principio de Westfalia, y para eliminar el imperialismo completamente de este planeta y tener más bien un planeta compuesto de estados nacionales soberanos, cada uno trabajando soberanamente para una era común de la humanidad. Cuando murió Roosevelt, eso terminó. Truman ni nadie podía cambiar, darle marcha atrás a lo que había hecho Roosevelt, a pesar de que la idea conservadora en Estados Unidos había regresado casi al fascismo como tal, porque después de cuando las tropas estadounidenses entraron en Francia, en las playas de Normandía, los británicos sabían que se había acabado su jueguito y movilizaron a la gente que colocaron a Hitler en el poder, como la familia Harriman en los Estados Unidos, demócratas de importancia que colocaron a Hitler en el poder en Alemania directamente desde acá, incluido el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos, que era un fascista, el tipo que escribió la carta al banco alemán que financió al partido nazi para que quedara y que llegara a asumir el poder en Alemania. Harriman, el gran demócrata, otro fascista. Y esta gente regresaron al poder en los Estados Unidos caminando encima del cadáver de Franklin Roosevelt. Pero no pudieron cambiar todo porque Roosevelt había desatado en mi generación, entre el pueblo americano, una fuerza que no era fácil destruir. A pesar de Truman, a pesar de todo lo demás, no fue fácil sobreponerse a esa fuerza. Y se requirió que pasara una generación y luego harían la gran movida. Y de esa manera, empezando con la toma de posesión de Kennedy, un verdadero Kennedy, comprometido a las políticas de Roosevelt, y había pronunciado esto durante su periodo de campaña y en su presidencia, John F. Kennedy, el mundo enfrentó golpes en contra de la paz. A Adenauer en Alemania lo sacaron del poder por órdenes británicos. De Gaulle fue sujeto a unos 100 intentos de asesinato por parte de los británicos y organizados en parte por de la base fascista en la España franquista. Muertes, golpes, todo tipo de cosas ocurrieron en este periodo. Pero aún en ese periodo había fuerza. Luego asesinaron a John F. Kennedy. Y si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes tienen la edad para acordarse, acuérdense del shock que causó el asesinato de Kennedy. Y no fue por un asesino solitario. Hubieron tres tipos adicionales y otros involucrados en estos para matar a un presidente de los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que produjo? Causó un shock, una crisis en la población, al igual que el 11 de septiembre. Tuvo un efecto de shock. Sin el 11 de septiembre, el gobierno de Bush se hubiera desintegrado en sus primeros años. Solamente fue el incidente del 11 de septiembre que permitió que Bush quedara en el poder. Y lo hicieron para beneficio de Bush, no su beneficio personal, pero la presidencia que él iba a encabezar nominalmente. Estos tipos de choques, asesinatos de presidentes, el shock de matar a Bobby Kennedy también fue decisivo, como el asesinato de Martin Luther King también fue decisivo, para conformar la cobardía que tomó control de nuestra población durante la generación de los llamados 68eros o los baby boomers. Esto hizo mucho para establecer una actitud como la de impotencia que tienen estos 68eros. Nunca se han podido sobreponer al choque de sus propias experiencias de ese periodo. Lo mismo pasó con lo de Kennedy. El asesinato de Kennedy hizo posible la guerra de Vietnam, que nunca hubiera ocurrido si no lo hubieran asesinado a Kennedy. Él lo hubiera parado. Tenía el apoyo y la asesoría del general Douglas MacArthur, que todavía estaba vivo en ese entonces, también de Dwight Eisenhower, que estaba bastante vivo en ese periodo. No hubiera ocurrido. Y la guerra de Vietnam fue un fraude, igual que el fraude que Tony Blair le impuso a los Estados Unidos, la guerra de Irak. El mismo tipo de cosa. Y estas cosas ocurrieron. Ahora, después del asesinato de Kennedy y los efectos de desgaste de la guerra de Indochina y el fenómeno de los 68eros, los Estados Unidos, el del sistema de Franklin Roosevelt, quedó esencialmente destruido. Y empezamos a destruir nuestra economía. Ahora, el fenómeno de los 68eros dividió las fuerzas sociales que habían sido la base del Partido Demócrata, de manera tal que los 68eros, los jóvenes, estaban en contra de Roosevelt, estaban en contra de la industria, en contra de la energía nuclear. Y voy a regresar al significado de eso de aquí a poco. Y por lo tanto, la división del Partido Demócrata de los de cuello azul y de los descamisados, en contra de los descamisados, esta división causó una corrupción del Partido Demócrata y permitió que entrara Nixon a la presidencia. Nixon nunca fue, no era importante, no fue un factor histórico, Nixon, sino que fue reflejo de un factor histórico, pero él mismo no era un factor histórico. El gobierno de Nixon, lo que hizo este gobierno controlado por fuerzas externas, el gobierno de Nixon prosiguió y destruyó a los Estados Unidos. Hay tres pasos esenciales en la destrucción de los Estados Unidos entre 1969 y 1981. El primer paso fue julio, el 15 de julio de 1971. El sistema de tipos de cambio fijos se destruyó, se desmanteló. Lo hizo Nixon nominalmente bajo la dirección de un fascista de nombre George Shultz, que fue quien orquestó esto como parte de un proceso. La segunda fase fue una vez que el dólar ya no era un dólar del sistema de Bretton Woods, lo condenaron a la flotación en los mercados internacionales, ocurrió el siguiente paso, bajo Nixon. Y esta es la razón por la que cuando los sauditas hoy en día pagan $3 por barril del petróleo en los tanqueros en el Golfo Pérsico, tú pagas $4 por galón aquí en los Estados Unidos. No existe ya un dólar estadounidense. Tenemos un euro dólar controlado por el mercado spot de petróleo basado en Ámsterdam, en Rotterdam. Es parte del sistema británico, es parte del imperio. Existe un imperio basado en este uso del petróleo como una herramienta de control para controlar la economía mundial. El dólar de los Estados Unidos, el dueño no son los Estados Unidos, sino que los dueños son esta combinación, que es lo mismo que el sistema de la BAE británica. Hay un imperio no controlado por el petróleo, pero que tiene eso de pivote y la especulación en el petróleo. Y establecieron el gran fraude de la escasez de petróleo de los 70. Nunca hubo escasez de petróleo en ese entonces. Los tanqueros se les mantuvo fuera de los puertos para descargar. Estaban fuera de las costas para que no descargaran el petróleo. El mundo tenía una plenitud de petróleo, pero tuvimos una escasez de petróleo. Y el impacto de eso es que se creó el mercado spot. Y bajo el mercado spot, el dólar estadounidense se volvió una criatura del petróleo europeo, del petróleo anglo-holandés. Y el enemigo británico se volvió directamente, abiertamente, el enemigo de los Estados Unidos. No todo a la vez, porque ellos te meten una cuchillada en la espalda, no de frente. Ese es su método. O logran que alguien más lo haga en contra tuya. Orquestan las cosas. Entonces, como resultado de eso, perdimos control de nuestra propia economía. ¿Y luego qué hicieron? Bueno, la segunda fase fue la fase de Brzezinski, del gobierno de Carter. Ya que habían destruido la economía y el dólar estadounidense y destruido el papel de los Estados Unidos en los asuntos internacionales. Eso lo hicieron en el periodo después de la muerte del asesinato de Kennedy y el 71 y la crisis del precio de los petróleos. Y la segunda fase fue que la comisión trilateral bajo Carter, bajo Brzezinski y todo el grupo de Wall Street, todo ese grupo, el Consejo de Relaciones Exteriores, ese grupo, ellos instrumentaron un programa, el programa de la Comisión Trilateral, que de manera sistemática destruyó a los Estados Unidos, destruyó todos los elementos de la estructura de Franklin Roosevelt de la economía de Estados Unidos, con desregulación masiva total. No solamente se paró la construcción de energía nuclear, acuérdense, si con esa energía nuclear no seríamos presos del mercado de spot. Piensen en todos estos idiotas que se oponen a la energía nuclear. No quieren ser traidores a los Estados Unidos, pero lo son de hecho, porque solamente si rompemos el poder de este monopolio petrolero al controlar el dólar a nivel internacional, solamente así se puede parar eso. Destruyeron nuestra economía física, destruyeron los granjeros, destruyeron las granjas, la industria, destruyeron el sistema de viviendas y ahora el problema de las hipotecas, el derecho de la gente de tener su propia vivienda. Destruyeron esas partes del sistema bancario, aumentaron la tasa de interés prima a más del 20%, todo bajo Carter. Y impulsaron un cambio cultural en los Estados Unidos. Ya no éramos la principal potencia agroindustrial del mundo. Ya no éramos la principal potencia en tecnología. De repente, éramos una nación medio destruida. No del todo, pero nación media destruida. Y las medidas que hubieran parado esto separaron. Entramos en una recesión profunda en 1987, octubre del 87. Esa llamada recesión era una depresión económica comparable en sus efectos inmediatos a lo que se vivió bajo Hoover en Estados Unidos. Fue una depresión tipo Hoover. ¿Y luego qué pasó? Bueno, llegó Alan Greenspan. ¿Y qué hizo Alan Greenspan? Alan Greenspan utilizó dinero fraudulento, falso. Es decir, teníamos un sistema anteriormente, bajo Roosevelt, que era consistente con la tradición estadounidense desde Alexander Hamilton y aún antes. Nuestro sistema se basaba en el control gubernamental de nuestra propia moneda y la defensa de ese control que nos dio una moneda estable. Y lo que ellos hicieron al destruir el sistema de Bretton Woods de la manera que lo hicieron y regresar a un sistema de dinero falso y luego un sistema hiperinflacionario, que fue lo que hicieron bajo Alan Greenspan, ahora tenemos deudas a nivel internacional de centenares de cuadrillones de agregados financieros totales. Esas deudas, esos agregados financieros nunca se pagarán, no se pueden pagar todas esas cuentas financieras. Ahora, bajo el sistema de Alan Greenspan, destruimos a los Estados Unidos y a las vidas de las personas. Hay partes enteras de la fuerza de trabajo que no saben lo que es el trabajo. Pueden tener un empleo, pero no que saben lo que es el verdadero trabajo productivo. No pueden ser granjeros, no sirven para la industria, no tienen destrezas, no tienen conocimiento. Gente que sale con grados científicos de las universidades, pero no sabe lo que es la ciencia, pero reciben sus grados y sus posgrados. Esa es la naturaleza de las cosas. Hemos sido destruidos. Entonces, lo que ha pasado es que, si vemos desde la muerte de Roosevelt hasta la fecha, hemos pasado por un proceso donde la mayor potencia para el bien que jamás existió en este planeta ha sido virtualmente destruido por influencias extranjeras sobre nuestra conducta interna. El problema que tenemos es lograr que la población de Estados Unidos entienda que los han jodido, pero que ellos mismos se lo hicieron, pero bajo la influencia. Tuvieron asesores, como Booz Allen Hamilton, los grandes asesores. Y esa fue la manera en que lograron que ellos mismos se destruyeran y se jodieran. Y se rompieron la espalda jodiéndose a sí mismos. Entonces, ha llegado el momento en que estamos ya al final del camino. Probablemente para abril o mayo de este año, así de rápido, se van a tomar decisiones sobre lo que va a pasar en el mundo entero. Esto no es solamente dentro de los Estados Unidos, también se aplica a Europa. Existe una gran conspiración por parte de la misma gente de ambos lados del Atlántico, uno para destruir a los Estados Unidos con la ayuda de la campaña presidencial y cómo lo están orquestando ahora, y el otro del lado europeo con la introducción de lo que se llama un nuevo sistema europeo. Se llama el sistema del Tratado de Lisboa, globalización descontrolada y fascismo puro. La política de los británicos que crearon este acuerdo, el acuerdo del Tratado de Lisboa, es fascismo por toda Europa. No solamente fascismo, sino guerra en todo el continente eurasiático, guerra en contra de Rusia, guerra en contra de China, destrucción de Asia en general. Esa es la política. Es una política británica. Y el complemento a eso es que la política de británica a los Estados Unidos, que se expresa de manera típica, nada más típicamente, expresado por Félix Rohatyn, que ejemplifica eso. Y él es un fascista completo, en el mismo sentido que lo era Adolfo Hitler y en el mismo sentido que Mussolini antes era fascista. Y la estupidez, la necedad de los estadounidenses en la Cámara de Representantes, en el Senado, controlados por Félix Rohatyn y gente como él, esta es estupidez más allá de lo que uno pueda creer. Da la impresión de que no existe una sola comisión en la Cámara de Representantes que es capaz, aunque quieran, pero que es capaz de lograr que se apruebe cualquier cosa que se asemeje a una defensa de los intereses estadounidenses. El Congreso ahora es corrupto bajo el control de Pelosi y ella bajo el control de Rohatyn, que es fascista. Y ella o es fascista o es demasiado estúpida para ser fascista y saberlo, pero ella sí es títere de él, y cada vez que alguien trata de hacer algo útil en este Congreso, ella entra a nombre de Félix Rohatyn para pararlo a secas. Nosotros, por ejemplo. Empezando a fines del 2004, yo formaba parte de un proceso para tratar de defender el seguro social del gobierno de Bush. Esa política en general se adoptó, se instrumentó a principios del 2005 por parte del liderato del Partido Demócrata, con quienes cooperé de manera significativa en el Congreso y en otras instancias. Nosotros salvamos el Seguro Social en Estados Unidos, pero ya para marzo o mayo de ese mismo año, del 2005, Félix Rohatyn había entrado para asegurar que no ocurriera el siguiente paso, porque yo reconocí que estábamos por perder nuestra industria automotriz y ya no tendríamos una industria estadounidense, quizás sería japonesa dentro de los estadounidenses, pero no una estadounidense dentro del país. Entonces, a través de esta operación que se llevó a cabo internacionalmente, la industria automotriz fue destruida. Sí, los gerentes eran estúpidos, pero por influencia británica y influencia que irradia desde Gran Bretaña. Podríamos haber salvado ese sector. Lo que yo propuse lo hubiera hecho, como dividiendo el sector para producir automóviles por un lado, pero luego tomar la capacidad de máquinas, herramientas y los empleados asociados a eso para grandes obras de infraestructura federales para reconstruir no tanto las carreteras, pero sí las ferroviarias, los sistemas ferroviarios, sistemas hidráulicos y de energía, y emplear la fuerza de trabajo y la administración, los gerentes más capacitados del mundo, para construir esta nueva infraestructura bajo control de crédito federal, porque es la única manera en que se logra. Nunca se puede lograr programas significativos de infraestructura en Estados Unidos bajo el actual sistema. Solamente con un cambio del sistema se puede lograr. Alguien que te dice que te va a dar infraestructura, te están mintiendo. Y si lo crees, eres estúpido. Y ese es el programa de Rohatyn. Tómase una calle y luego hay que poner un peaje en esa carretera y luego cobrar impuestos para que la gente tenga que pagar. No se compra, sino que se alquila esa carretera. Y la gente paga para que los dueños de esa carretera estén felices. Y hay gente que lo llama un programa de infraestructura. Pero no, eso simplemente es un programa de carteristas que te están robando la cartera. Cuando estás viajando de, digamos, Virginia Occidental, West Virginia, a la ciudad de Washington, todos los días estás viajando fácil 2 horas en cada dirección, dado el tráfico. Se pagan unos $8 de peaje. Y además, esto quiere decir que la vida familiar y la gente que vive por allá, esa vida familiar está arruinada. Porque si uno está 4 horas diarias viajando al trabajo y uno está pagando más de lo que uno puede, $8 y luego $4 por galón de gasolina, ¿qué es lo que te ha pasado a la vida? ¿Qué vida tienes? Están jodiendo a la gente. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, antes teníamos una política de gerentes de tener una orientación equilibrada. Tomamos todo el territorio de los Estados Unidos. Esto se hizo con el diseño de John Quincy Adams cuando fue secretario de Estado, con la idea de la unificación de los Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico y de las fronteras de Canadá con México, y esto estableció la política. Es tomar todo este territorio de los Estados Unidos, definido de esa manera, y desarrollarla en cada una de sus partes y de poblarla en cada parte. Y se vivía en comunidades donde se podía llegar al empleo, a la escuela, o en cuestión de 15 minutos, media hora por día. Esa era la idea. Entonces, había una distribución de lugares de trabajo que le daban oportunidades de empleo para todos los miembros de la comunidad. La comunidad se especializaba en cosas que estaban ubicadas correctamente en la región para poder tener una diversificación para que la comunidad no dependiera de una sola industria. Estábamos en contra de las corporaciones gigantes. Estábamos a favor de la cooperación entre las corporaciones asociadas con la comunidad y basadas en tecnología de punta y la agricultura con tecnología avanzada, controlada localmente, porque de esa manera, descentralizando así mucho de la producción y la vida, esto capacita a la gente para tener una vida, una mejor vida más económicamente. Ahora hemos destruido partes enteras del país como Michigan, Ohio, partes enteras de Pensilvania, que antes era un gran centro industrial de los Estados Unidos. El sector agropecuario del oeste está destruido. Sí, claro, todavía cultivan, pero está esencialmente destruido. Los sistemas de el acuífero de Ogallala está destruido, los sistemas hidráulicos destruidos. Se nos está destruyendo todo por causa de este sistema. Y por lo tanto, y así los herederos de Winston Churchill destruyeron los Estados Unidos. A nosotros, que representábamos la mayor potencia de este planeta al cerrar la Segunda Guerra Mundial y que íbamos a liberar a los países, las colonias, porque queríamos la justicia entre Estados nacionales soberanos para acabar con estas guerras imperiales. Y eso es lo que quería Roosevelt. Fuimos de eso y se nos corrompió, paso por paso por paso, tal y como lo he identificado hoy en día. Y hoy estamos en el punto donde para mayo de este año los Estados Unidos posiblemente esté condenada y la gente no tiene ni el conocimiento ni las agallas para hacer algo al respecto. ¿Cuál es el plan ahora? Están utilizando a Obama de la manera que utilizaron a Giuliani en Nueva York. ¿Se acuerdan de él? Era el alcalde de Nueva York. Lo promovieron como candidato presidencial y luego agarraron su récord de conexiones con el crimen organizado, que sí tenía bastante, y impulsaron las dos cosas a la vez. Por un lado, proponiéndolo como un supuesto candidato presidencial seguro de los republicanos, y luego también desarrollando la información de las conexiones al crimen organizado para destruirlo. Están haciendo lo mismo con el Partido Demócrata. Sabían que Hillary era la probable ganadora y luego tomaron a Obama, que el próximo Giuliani, con la intención de destruirlo con un escándalo respecto a crimen organizado conectado a un tipo de Gran Bretaña llamado a Auchi, conectado a un tipo de Chicago, Resco, que ahora está ante un juicio. Y los británicos orquestaron todo eso. Primero lo fortalecieron, lo promovieron a Obama y luego echaron a andar los juicios y los escándalos que lo van a hundir.
Y él se le mantuvo ahí para garantizar que Hillary subiera. La idea era el momento que se destruyera Hillary Clinton, supuestamente por la operación de Obama. Se voltearían y destruyeran a Obama. Así que todavía lo están haciendo. Así que todavía están participando en este juego de destruir tanto a Hillary como a Obama. Y prefieren a Obama porque sería más fácil de destruirlo que a la Clinton. Clinton como candidata puntera sería más difícil de destruir. Obama tiene también el parte de desalentar a la población americana. Si usted levanta un candidato como un candidato populista, como ha sido el caso de Obama, y luego lo derrumba, usted desmoraliza toda la sección, a una sección de la población de electores. Y tenemos la mayor participación en las campañas electorales que hayamos tenido jamás en la historia. Entonces, usted destruye a la población americana cuando precisamente piensa que va a obtener algo. Le da la promesa, le da la promesa de sexo toda la noche con la campaña de Obama. Entonces se la quita. Los demoraliza y entonces puede hacer algo más con ellos. Mientras tanto, si usted puede usar a Obama para acabar con Hillary, entonces ya no queda un candidato excepto McCain.
McCain
tiene ciertos antecedentes interesantes. De hecho, viene de una tradición orientada hacia el Pacífico, de que tiene la Armada de los Estados Unidos, y en la medida que eso funciona, cuando le escucha esa influencia, posiblemente hiciera varias cosas buenas. Por ejemplo, acabaría con las tonterías de George Bush, porque solamente un traidor tendría que ser, defender a George Bush, y tendría que ser estúpido para defender a George Bush. Lo interesante es que el tipo tiene problemas. Por tanto, él también es vulnerable en varios temas. Así que estamos en un momento en el cual tiene que decir uno, oye, mira, no tenemos a ningún candidato presidencial si ninguno de ellos sobrevive. Si Hillary se desaparece, no tenemos nada.
Oh, they have something.
Pero si tienen algo.
The mayor of New York.
El alcalde de
Nueva
York. Not
the stallion, but the mayor.
No el potrillo, sino el alcalde.
Bloomberg is a pig.
Bloomberg es un cerdo.
That's the best, the kindest thing you can
es
say.
Es lo más bueno que se puede decir sobre él.
He is a complete fascist.
Es un fascista total.
He's controlled by people like Rohatyn.
Está bajo control de gente como Rohatyn, que es un fascista.
A Mussolini type fascist.
Un fascista de corte Hitler o Mussolini. Entonces, ¿qué es este asunto del fascismo?
Fascism is
el fascismo es un concepto medieval.
It came up,
surgió o llegó a ser prominente en tanto sistema después de la Cuarta Cruzada, cuando el saqueo de los restos del Imperio Bizantino había ocurrido. Ya se le llamaba Constantinopla, pero ya no existía el Imperio Bizantino, ya no existía. Fue destruido por la Cruzada, la Cuarta Cruzada, organizada por los banqueros venecianos. De resultado de todo lo que hicieron fue que establecieron un sistema donde fundamentaron los gobiernos, no solamente, no en un gobierno central, sino en una liga de ciudades.
The League of Cities,
una liga de ciudades que
the middle of the 14th century,
a mediados del siglo XIV se vino abajo.
One of the cities,
y una de esas ciudades,
Luca, the bank of that city,
la ciudad de Lucca, el banco de esa ciudad, el banco Bardi, cayó en quiebra debido a sus préstamos a Francia. Estos bancos habían estado llevando a cabo guerras financieras y operaciones bancarias. Destruyeron a la sociedad, y la destrucción que ocurrió que fue detonada por la bancarrota de la Casa Bardi, resultó en el derrumbe de la población europea, que decayó en un tercio en un periodo breve de tiempo, y resultó en la eliminación de la mitad de las parroquias de Europa.
This is the great dark age.
Esta es la gran edad de las tinieblas.
Now, what they're proposing now,
lo que proponen hacer ahora,
as Bloomberg is,
como lo está haciendo Bloomberg, y Bloomberg es parte de ello,
all the people associated with it,
y toda la gente que está vinculada con él, toda la gente que lo respalda, toda la gente que respalda a Rohatyn,
are associated with this, which is to
que están vinculados con esto,
elimination of the sovereign
es que quieren establecer la eliminación del Estado Nacional Soberano en tanto institución y reemplazarlo con una liga de ciudades. Lo que significaría que usted toma todo el territorio de los países involucrados,
right,
simplemente desaparece gran parte de esta zona y se concentra en las ciudades, centros urbanos que se convierten en gobiernos en sí mismos y los gobiernos. Verdaderamente no son gobiernos porque no controlan nada, pero lo hacen como la Edad Media, como lo que nos llevó al gran derrumbe de la edad de las tinieblas del siglo
XIV.
Esa es la política de Bloomberg, esa es la política de Rohatyn. Él lo dice de forma explícita, pero la gente no lo entiende. No está pensando claramente. Aún los principales políticos no están pensando con claridad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender esto después del hecho, como aprendieron la gente después del hecho en el caso de la Edad Media. ¿No somos capaces de ver lo que esto viene ahora? ¿Este es el fin de la civilización? Si permitimos que ocurra.
Now, this is not just happening in the United States.
Esto no solo está ocurriendo en Estados Unidos, también está ocurriendo en Europa. En Europa, la forma que esto toma se llama el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa es un mecanismo complicado. Es tanto fascismo, es la limitación de la soberanía de todos los estados nacionales, presidencias y gobierno de Europa.
They haven't gotten to Russia yet.
No han llegado a Europa, pero van a llegarle ahí.
It aims to be a permanent war.
La intención es que haya una organización de guerra permanente de tipo feudal, donde el poder resida en las ciudades y en las organizaciones financieras de los banqueros que controlan las operaciones de esas ciudades. El propósito, entonces, es usar el poder de la Europa unida imperialista bajo control británico para destruir a Rusia y a China. Y para destruir al mundo, para que el mundo sea susceptible al tipo de cosas que representa Félix Rohatyn. Félix Rohatyn es un traidor a los Estados Unidos, es un agente de la oligarquía británica, de los intereses de la monarquía británica que están manejando esta operación, que están manejando esta operación desde Britania, bajo su nombre, bajo el Tratado de Lisboa, y también mismo tiempo que se conoce aquí en Estados Unidos como la operación de Bloomberg, la operación Bloomberg, que maneja no solamente Rohatyn, sino también George Shultz, etcétera, y demás, y otros personajes. Donde usted oiga con esta idea de infraestructura, desde ese nazi, Schwarzenegger, su papá no solamente era nazi, era un asesino.
He was a police chief
era un jefe de policía de una región local de Austria, que cuando ocurrió la Anschluss, es decir, la anexión de Austria a Alemania, de inmediato fue nombrado como funcionario del partido nazi, y durante la guerra fue parte de una unidad especial de la policía que limpió los territorios ocupados. No fue la SS, sino una fuerza policial especial. Es la misma mentalidad que expresa Schwarzenegger, el propio Schwarzenegger, en sus presentaciones públicas.
And therefore he comes by the fascist policy
importante,
which he adopted in California.
Él adopta la política fascista que ha usado en California, como ha dado, lo ha expresado en su apoyo a Bloomberg, como su papá y los nazis. Él es nazi que por herencia, por cultura. Tenemos alcaldes que son estúpidos, tenemos gobernadores que son estúpidos, que piensan que esto es convertir su infraestructura, entregársela a financieros privados, quien entonces pueden decir, establecer los precios en cuanto a arriendos, o sea, el periodo que lo que uno tiene que pagar en peaje para viajar de un barrio a otro barrio como esto, todos los intereses públicos se los toman intereses financieros privados con redes financieras privadas, que es lo que proponen estos tipos. Esto es lo que representa Bloomberg en Nueva York, en la ciudad. Y es por eso que tiene tantos enemigos en el Consejo Municipal. Es un fascista. Cuando lo ponen en efecto en Italia, se llama corporativo. Es esta política. Esta es la política de Mussolini. Cuando Schacht consolidó el poder de Hitler en Alemania, llevó a cabo la misma operación, el mismo tipo de operación. La intención era de que un sistema nazi, para su propósito de guerra, para toda Europa ocupada, eliminar del Estado Nacional para imponer lo que se llama el fascismo universal. Lo que tenemos entonces es Estados Unidos que se destruye desde adentro por idiotas que no reconocen esta amenaza contra Estados Unidos y por instrucciones de gente desde Londres, tales como Tony Blair, quien puso en marcha esta política cuando era primer ministro. Esto significa que Estados Unidos y Europa ambas se destruyen y se convierten en vehículos para destruir a otras partes del mundo, como en el caso de América del Sur, del Centro, Asia en general. Esta es la política, eso es lo que ustedes quieren. Yo les puedo garantizar, y no lo exagero en lo mínimo, en cuanto a lo que estoy diciendo, esto es lo que está en marcha. Esto es exactamente lo que está detrás de cómo se manipula la campaña de Obama desde Londres. Fue Londres la que puso a Obama en este cargo. Su dinero vino para apoyarlo. Vino en gran parte desde la Gran Bretaña. Desde Auchi, quien es un agente británico que nació en Irak. Y ese fue el tipo que financió al tipo que está en juicio. Resco no tenía dinero. Auchi se lo dio. Auchi fue el hombre que le dio el dinero. Eso fue lo que hizo Obama. Por eso se esfuerza de forma rara. No tiene política, no tiene programa. Él dice, yo voy a hacerlo todo, pero no dice nada. Yo voy a hacer que todo esté bien. Pero ¿qué es el bien que vas a hacer? Pero eso no se especifica. Es una herramienta que piensan derrocar. Y si logran que mucha gente crea en él, lo van a derrocar también a ellos. Porque los tontos van a quedar desmoralizados y ya no van a luchar más. Simplemente van a aceptarlo. Esa es la decisión clave que nos enfrentamos. Esto no se trata, no es necesario.
If we go back to
si regresamos
the Constitution, which
a la Constitución, que muy poca gente en el Congreso hoy día entiende, o en la Corte Suprema específicamente, pero si regresamos a nuestra Constitución, a nuestros fundamentos constitucionales, y vemos la historia de Europa en la cual se fundamenta esta Constitución, es que la civilización europea empezó más o menos entre el 700 a 600 a.C. Empezó como una alianza entre los etruscos junto con los egipcios en el norte de África, especialmente que eran una cultura marítima parte de Egipto y los iónicos. Y esta cooperación contra Tiro, de estas tres fuerzas, estos tres poderes marítimos contra el poder marítimo que controlaba Tiro, y estos, este proceso de unificación, de ahí emergió una civilización europea. No había, no hay tal cosa como un pueblo europeo. Hay muchos pueblos que tienen características europeas, pero no hay tal cosa como un pueblo europeo. Hay una cultura europea, pero como vemos en Estados Unidos o como vemos en algunas formas, en algunas partes en Europa, digamos en Alemania, por ejemplo, muchos alemanes no son de origen alemán en cuanto a su origen étnico. Son producto de un proceso cultural en el cual sus ancestros fueron asimilados y ellos representan cierta historia cultural que comparten. De hecho, todo está compuesto de varias historias culturales, de varios tipos de culturas europeas. Y para tener un gobierno representativo, uno tiene que tener naciones que son soberanas, que representan las culturas de esos pueblos, no la globalización, porque uno no tiene gobierno representativo a no ser que la gente es consciente plenamente de reconocer su propio interés en su propio gobierno. Por tanto, usted no quiere la globalización, usted quiere gobiernos soberanos de un pueblo soberano que se gobierna por su propia cultura, que estas culturas se pongan de acuerdo en cuanto a un propósito común para la humanidad. No hacen guerra porque sus diferencias cooperan, porque tienen diferencias. Y esa era la intención. Estados Unidos, como una nación crisol, es un ejemplo perfecto de esto. Somos una nación crisol. Y aparte de unos cuantos racistas y demás, hoy somos esos. No nos interesa de cuál es el color de la piel, ninguna cosa. No significa nada. Son representativos, son parte de esta cultura, aportan algo a esta cultura para que esta cultura funcione. Entonces son parte de nuestro pueblo. Y ese es nuestro sistema soberano de gobierno. Es mejor que el de Europa, porque tenemos un gobierno representativo en Europa, aquí, que no tiene en Europa. Ellos tienen un sistema parlamentario que no puede, es inútil ante los poderes financieros. Pero en este caso, en nuestro caso sí lo tenemos, y esto tenemos que defenderlo. Ahora, ¿cuál es la solución? El poder de los Estados Unidos, bajo Franklin Roosevelt, es este factor cultural específico. Los europeos no vinieron aquí para escapar la pobreza en Europa. Algunos tal vez vinieran por esa razón, pero los colonos no vinieron como es por eso. Los colonos vinieron aquí porque mientras que los oligarcas tenían control de Europa, no podían desarrollarse. Por tanto, dijeron, tenemos que cruzar el océano a este territorio que había sido descubierto y establecer repúblicas en esta zona, donde las ideas de la cultura europea podían expresarse libremente sin esta oligarquía que la tenemos sobre la cabeza. Por eso, esto fue el fundamento de la existencia de Estados Unidos. Por tanto, tenemos un gobierno representativo en nuestro gobierno, con la Constitución, por lo menos, con esta intención, para traer esas ideas de Europa acá, aparte de la oligarquía, de la nobleza, de la aristocracia, aparte de los banqueros depredadores, y para poder expresar los valores de la cultura europea en una tierra de oportunidades para desarrollar esas culturas. Esta siempre ha sido nuestro poder secreto en tanto nación, cuando hayamos logrado alguna cosa, que somos parte de la civilización europea y que tenemos un afecto por otras partes del mundo, y creemos que debemos cooperar con otras naciones buscando propósitos comunes, medios comunes para lograr propósitos comunes. Esa era la intención de Roosevelt. Roosevelt no fue un accidente. Roosevelt ha sido el más americano de todos nuestros presidentes porque entendió esto y lo puso en práctica. Su intención era eliminar todo tipo de imperialismo en el periodo de la posguerra, usar el poder de los Estados Unidos para ayudar a Estados Unidos para ayudar a naciones que habían sido colonizadas, para que esas naciones se liberaran y para que estas naciones se juntaran, tanto naciones soberanas. Y esa fue su intención con la propuesta para crear la Organización de las Naciones Unidas. Crear estas naciones liberadas que pudieran participar en esta organización de la ONU como naciones soberanas y eliminar cualquier otro poder de este planeta para siempre. Ese fue el propósito. Y eso vino de la expresión natural de cuál es la intención de la creación de los Estados Unidos y que debe ser ahora. También su intención. Por tanto, el remedio para cualquier cosa que hagamos o tratemos de hacer tiene que ser partir de Estados Unidos. Tiene que ser una expresión de esta perspectiva histórica de quiénes somos, de qué somos y qué es lo que refleja nuestra Constitución, qué es lo que encarna nuestra Constitución. Quiere decir que nosotros tenemos que intervenir en esta ecuación presidencial. El dinero no tiene valor intrínseco. Lo que ocurrió con el grupo Carlyle y lo que causó el desplome del grupo Carlyle y la caída de otros grupos hoy en día es una aceleración de esta crisis. El sistema se viene abajo. No nos encontramos en una depresión. Nos encontramos en una crisis de desintegración general. Nos encontramos en un proceso de derrumbe financiero que se parece a lo que ocurrió en Europa en el siglo XIV, en la nueva edad de las tinieblas. Nos encontramos en medio de del camino hacia una nueva edad de las tinieblas. Lo que vemos en Estados Unidos hoy en día se parece a lo que pasó en Alemania en 1923. Alemania estaba aislada por estas condiciones que le puso el Tratado de Versalles. No tenía poder ni tenía la capacidad de resistir las fuerzas de las naciones del Tratado de Versalles. Por tanto, con estas condiciones y restricciones, pasó por un proceso de hiperinflación que llevó al derrumbe del mercado y del marco en 1923, de octubre y noviembre del 1923. Ahora estamos atravesando un proceso de hiperinflación que se parece mucho al que ocurrió en Alemania durante las condiciones, especialmente el 21 y el 23. Esa es la situación ahora. No hay forma alguna de manejar la situación ahora. Así que, porque estos paquetes de estímulo, eso fue lo que hicieron en Alemania, un paquete de estímulos en 1923, del 21 al 23 especialmente, un paquete de estimular. Eso fue lo que llevó a acuñar la expresión hiperinflación. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos un derrumbe de esa naturaleza, en este caso un derrumbe del sistema mundial. No tenemos una potencia desde afuera que lo controla como tal. El mundo simplemente no puede aguantar este sistema. Por tanto, lo que ocurrió en una situación local en Alemania en 1923 está ocurriendo a nivel global ahora, pero golpeando especialmente en Europa y en los Estados Unidos. Pero si las potencias transatlánticas se caen, China cae, India cae, todo cae. El mundo desciende a una edad de las tinieblas. Por tanto, el dinero que define la Reserva Federal no significa nada, no sirve para nada. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos bajo nuestra Constitución, los poderes constitucionales del gobierno de los Estados Unidos, que son singulares en la historia de la ley derecho constitucional. Estos son poderes constitucionales que empleó Franklin Roosevelt para sacar a Estados Unidos de una gran depresión y convertirlo nuevamente en una gran potencia, en la más grande potencia que jamás se haya visto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, reformamos la moneda. Lo que hicimos fue tomar medidas de bancarrota y otras medidas parecidas, lo que puso a las cosas a andar las cosas de nuevo. Y para finales de la guerra, habíamos creado la potencia económica más grande que el mundo había visto, con la Constitución americana. ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Ahora, lo inmediato es que no tenemos una crisis de la vivienda. Tenemos una crisis de la vivienda en el sentido de que la gente no tiene dinero para comprar casas donde vivir. Pero la crisis de la vivienda, causada por la supuestamente la crisis hipotecaria, es simplemente el punto más vulnerable del sistema. Esa no es la fuente de la crisis. La crisis empieza en el nivel más alto con las instituciones financieras. La bancarrota está ocurriendo en las principales instituciones financieras del mundo, en todas las instituciones financieras del mundo, especialmente las de Europa. De inmediato, están en el proceso de desintegrarse. Así que la desintegración viene desde arriba, pero se refleja abajo en el impacto que causa, que afecta al sector más vulnerable de la población. Así que, ¿qué hacemos? Tenemos que proteger a la vivienda. Tenemos que permitir que la gente siga en sus casas. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque el gobierno federal tiene el poder de la bancarrota. Nosotros declaramos en bancarrota al sistema y entonces le damos la protección a los casatenientes y arreglamos un proceso para que ellos sigan en su casa hasta que podamos ver cómo resolver toda esta crisis y encontraremos otra solución. Pero uno puede salvar a los casatenientes si no salva a los bancos. Uno tiene que salvar a los bancos locales, no a los bancos sucios, pero a los bancos locales, los bancos reales, los que toman depósitos y prestan dinero, que sirven como vehículos para el gobierno federal y los gobiernos estatales para canalizar fondos para propósitos locales. Y entonces así uno estimula el crecimiento de la economía. Entonces ahora usted le mete al gobierno, a los bancos, al negocio de reconstruirse nuevamente para recuperar lo que han perdido con todos estos desastres. Y ahora tenemos, sin perder tiempo, uno tiene la continuidad de los bancos de ayer a hoy, sin diferencia. Desde afuera no se ve ninguna diferencia. El ciudadano ordinario, ninguna diferencia. Él va, hace su depósito, hace su retiro de su fondo, todo bien. Uno obtiene préstamos para su negocio local. Uno obtiene préstamos para propósitos comunitarios. Pero también puede canalizar créditos federales creados por el gobierno federal, que uno canaliza varios programas a bancos privados de este tipo para reconstruir la economía. Usted pone a la gente a trabajar de nuevo, de la misma forma que lo hizo Roosevelt. Uno también tiene que establecer otro sistema, en segundo lugar. Uno tiene que establecer un sistema de dos niveles, donde una se establece un tipo de interés de 1 o 2%, que es el tipo de interés federal, para programas que son autorizados y pueden obtener a través de los bancos locales, y tal vez bajo banco directo, pero preferiblemente de los bancos locales, el gobierno federal, que pueden canalizar dinero de este tipo, crédito a través de los bancos locales, bancos estatales, para dar este crédito para propósitos específicos en la economía y para el empleo, lo que el gobierno federal autorice. Y entonces, en lo que usted ha hecho, entonces ha protegido los bancos bajo la protección de las leyes de bancarrota y está protegiendo al pueblo. Así que usted tiene la protección, ha protegido a la comunidad local y esa es su base de operaciones. Eso fue lo que hizo Roosevelt. Así resolvió Roosevelt el programa. El programa que tenemos hoy es mucho más grande que el que enfrentó Roosevelt, pero sin embargo es la única forma de hacer la resolución. Entonces tenemos un programa de grandes proyectos. Necesitamos liberarnos nosotros mismos de la crisis de petrolera. Necesitamos energía nuclear. Tenemos en la tercera o cuarta generación, por decirlo, los reactores de canto rodado. No solamente podemos producir más energía y mucho más barato, y no hay energía más barata disponible que la energía nuclear. Es cuestión de un principio económico. No solamente es esto cierto, pero la energía nuclear no solamente es mejor en cantidad, sino en calidad, porque le permite a usted subir a un nivel más alto de principio físico. Por ejemplo, con una planta de 800 megavatios, un reactor de fisión, de lecho de canto rodado, no solamente puede producir muchas cosas, sino que usted puede generar combustibles sintéticos basados en hidrógeno desde el agua y del consumo y el desperdicio de este consumo de este combustible es el agua. Así que no es una mala inversión. Usted invierte para crear agua. Usa el agua para crear energía nuclear, para poder crear energía del hidrógeno. Y lo que resulta como desperdicio es agua, no es mal negocio. Así que al emplear un programa de alta tecnología que cambia la economía y la tecnología a un nivel más alto, podemos aumentar la productividad del país. Lo otro que tenemos que hacer es que tenemos que liberar al mundo de la esclavitud del petróleo. Seguiríamos usando el petróleo, pero nos apartaríamos del petróleo para usar el petróleo, en vez de usarlo como combustible, usarlo como materia prima para ciertos procesos. Y hay muchas cosas que uno puede usar, para el cual usted puede usar el petróleo. En ese sentido, en vez de mandar petróleo crudo de Arabia Saudita a través del océano donde está estacionado, para venderlo a no sé cuántos galones, dólares de galón de gasolina. En vez de hacer eso, usted toma el petróleo donde se extrae y establece una industria química que se fundamenta en el uso del el petróleo como materia prima para producir varias cosas de varios tipos. Y cuando uno envía algo, el valor de cada cosa que usted envía es mucho más valioso por libra que el petróleo como tal. Aunque el peso sería el mismo, la producción en términos de mandarlo es mucho más barato y es una mejor forma de manejar la economía. Y así podemos hacerlo. Lo que tenemos que hacer esencialmente es que el mundo se despierte a la realidad de estas alternativas. Solamente hay dos formas de hacerlo. La forma que les he dicho, una orientación del tipo Roosevelt para abordar esta crisis de desintegración general. La otra forma es irnos camino al infierno. No hay otra alternativa. No hay ningún término medio. Lo que necesitamos, una revuelta de los patriotas. La gente que ve lo que significa patriotismo de verdad, no es que yo ame mi país, pero ¿qué puedes hacer por el mundo? ¿Qué puedo hacer por mi país? Ese tipo de patriota, ¿tienes un compromiso práctico para un beneficio práctico para tu nación, para el bien de tu nación, para el bien del mundo? Ese tipo de patriotismo, de actuar en concierto para que la nación haga algo en ese propósito. Lo que tenemos que crear es un sistema mundial de estados nacionales, no un estado mundial de globalización. No necesitamos la Torre de Babel. La Torre de Babel fue una mala idea. No la queremos. No queremos regresar a ello. Tiene una mala reputación en la Biblia y tiene buenos motivos, y eso es buen motivo para no quererla. Lo que necesitamos, por tanto, es que Estados Unidos haga lo que puede hacer bajo su constitución, que otras naciones en general no pueden hacerlo porque no tienen la constitución con la cual hacerlo y no tienen la tradición que acompaña esa constitución. Nosotros, en tanto Estados Unidos, tenemos que acercarnos a ciertos principios de a ciertas naciones en el mundo y crear un núcleo de naciones que van a hacer qué cosa. Van a crear una tasa de cambio, un tipo de cambio fijo para el mundo, que sería equivalente en el sentido funcional al sistema de Bretton Woods como quiso hacerlo Roosevelt. Y lo que haremos entonces es que Estados Unidos tiene el poder constitucional para emitir dinero, que es una autoridad singular que tienen los gobiernos occidentales, pero otras naciones no tienen ese poder. Así que cuando nosotros llegamos a acuerdos de tratado con China, con Rusia, con India y otros países, ahora podremos entonces firmar tratados de comerciales de inversión a tipos de intereses bajos de 1 o 2%. Y con este medio estamos viendo a 10 años, 20 años, 40 años, 100 años de crédito, que es lo que necesitamos ahora. Entonces, ahora tenemos el fundamento para organizar y revitalizar el comercio internacional, introduciendo un factor nuevo de revitalización. Ahora tenemos una forma de salir de la presente crisis que tenemos y demás. Por tanto, estos propósitos, que son muy básicos en la historia para un historiador, representan un entendimiento del problema y una solución, si tan solo como la he delineado. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sobreponernos a la estupidez que vemos en el Congreso, la mayoría de los miembros de nuestro Congreso, que controla a muchos de nuestros ciudadanos que prefieren ser ignorantes. Para tomar estos tres pasos sencillos. Primero, HBPA, tenemos que proporcionar un periodo indefinido hasta que podamos resolver el problema. Tenemos que ofrecerle protección de bancarrota a los casatenientes, a los banqueros, no para especulación, sino para operaciones bancarias legítimas. Segundo, tenemos que establecer un sistema de crédito de dos niveles, de 1 a 2% para créditos autorizados por el gobierno, y que el crédito, los tipos de interés floten a 7, 8, 9% o aún más para operaciones especulativas. Nada de paquetes de estímulo. Los paquetes de estímulo se llama un paquete hiperinflacionario. Cualquiera que quiera estimular, como estos locos sexuales, quieren que se les estimule, que se les estimule. Denles Viagra, pero no les dé dinero. Y no les flote dinero. Usted tiene que tener una perspectiva conservadora para combatir la hiperinflación. Usted tiene que tener una visión reguladora de expansión para la construcción, para la seguridad de la gente, para la seguridad de las comunidades, para la función normal del país como solía funcionar. Y eso lo tenemos inquistado en nuestro sistema. Banca normal, nada de paracaídas de dorados, 1 o 2% como tipo de interés básico. Reconstruyamos la economía. La gente puede entender eso. Segundo, hay que tener un sistema crediticio que sea antiinflacionario, 1 o 2% para propósitos que el gobierno federal quiera, para generar el crédito, para distribuir principalmente, no por parte del gobierno principalmente, pero a través de bancos autorizados por el Estado o nacionalmente, que funcionen como funcionaban antes de Volcker y antes de Greenspan. Necesitamos eso. También necesitamos un factor de expansión mundial y cooperación. Así que tenemos que crear una colaboración entre varios socios importantes, Rusia, China e India. China es uno de los mercados más grandes para los Estados Unidos. Y nosotros somos el mercado más grande para China. Si China cae, nosotros estamos en aprieto. Sé que nos tiene que preocupar China. Y China tiene que preocuparse por sí misma y por nosotros, como lo cual hace en este momento. El gobierno chino entiende que este es un problema. India tal vez no lo comprenda tan rápido, pero también lo entiende. Si juntamos en una alianza de Estados Unidos, China y Rusia, incorporamos a otros países a esta misma alianza, de política económica, nosotros podemos crear un nuevo sistema monetario internacional, financiero internacional, como el que quería Franklin Roosevelt. Con estas condiciones, con estas tres medidas, las tres medidas que facilitarían la colaboración, podríamos movilizar al resto del mundo para salirnos de este desastre y regresar a un sistema en el cual los seres humanos pueden vivir de forma decente. Muchas gracias.
Gracias, Lynn. Así que para ustedes que ya están familiarizados con los procedimientos aquí, la manera en que nos conducimos es la siguiente. Hay varias preguntas que se entregan, que llegan de parte de varias instituciones en Washington e internacionalmente, y de gente que escucha el webcast y tiene la oportunidad de mandar preguntas por internet. Y para gente que está aquí, el público, también pueden preguntar aquí mismo. Lo que les pido es que agarren una tarjetita que están repartiendo gentes de nuestro equipo, que se identifiquen. Si quieren que yo pregunte, escríbanlo. Si ustedes quieren preguntar, también está bien, pero tienen que identificar la naturaleza de su pregunta. Así que, Lynn, la primera pregunta viene de alguien que está relacionado con las políticas directrices en las de una de las campañas presidenciales. Señor LaRouche, como usted se pudo dar cuenta, la senadora Clinton reformó su política de vivienda para los propietarios de vivienda en la siguiente manera. Número uno, quiere cambiar la manera en que se maneja la bancarrota con los propietarios de vivienda. Dos, las tasas de interés. Tres, bloquear los embargos por 90 días. Inicialmente lo dijo por 90, después por 120. Siguiente, pide una ley para que se reduzca las hipotecas y permitir que los propietarios de vivienda se queden como gente que renta. Mi pregunta es, si esto se hace como se hace con una nueva institución federal, eso parece bastante difícil con el sistema bancario que tenemos hoy. Bien, entonces, lo que ha propuesto en cuanto a esto es lo que se necesita claramente, pero no va a funcionar, sino lo que necesitamos darnos cuenta en dónde está el problema. El problema aquí son los bancos. Hay que darnos cuenta que lo que significa para otras instituciones el derrumbe es que estamos entrando en un derrumbe hiperinflacionario de la economía estadounidense. La pérdida del grupo Carlyle no es que sea una gran pérdida, una gran institución gubernamental, sino que la pérdida de estas instituciones en un desordenadamente es algo tonto. Las instituciones se comprometen y lo hacen en un proceso de comprometerse desordenadamente. La medida no va a funcionar. De otra manera, la propuesta es buena, sus objetivos son buenos, pero no son suficientes. Y si no son suficientes, va a fallar. Si vamos a tener algo, tenemos que ser a que la gente no saquen a la gente de sus casas. Excepciones aquí y allá, pero olvidémonos de las excepciones. Veamos el trabajo principal que tenemos. Es que estamos, las comunidades enteras van a desaparecer. El otro lado es que tenemos que proteger a los bancos. Si no los protegemos, entonces estás cerrando las comunidades. Si la protección a los bancos, vas a destruir a comunidades enteras. No van a poder producir. Tienes que producir a los bancos. Tienes que proteger a los bancos. A políticas tienes que regresar pre-Volcker y pre-Greenspan. Tienes que darle protección a los bancos de la misma manera en que tienes protección para los propietarios de vivienda, para las familias. Entonces, así estabilizas a las comunidades. No pones límites de tiempo. Lo que dice está bien, 120 días está bien, pero de una vez te digo, 120 días no van a ser suficientes. Estamos hablando de años. Y veamos la experiencia que tuvimos durante la década de los 30 con Roosevelt. Regresemos a los 50, a los 60. Yo veía casos de bancos que apenas estaban empezando a arreglar problemas que tenían durante los 30. Así que tenemos que tener una visión flexible con base en que pensemos en mantener a la economía funcionando en todas sus funciones esenciales. Cuánto tome, no importa, lo tienes que hacer, porque si no te gusta pelear guerras largas, pero a veces las tienes que pelear y esta tiene que ser una de esas. Así que sin esas medidas, el sistema de la Reserva Federal ya no existe. No nos gusta decirlo, pero está en bancarrota. Está en bancarrota totalmente. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, el sistema de la Reserva Federal es una corporación que no creó el gobierno. No es una institución constitucional, no lo debería ser. Simplemente es un vehículo de intereses privados creado por el gobierno federal a través de varias leyes llamadas las leyes de la Reserva Federal. Y esto está en bancarrota. Así que, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a poner a la Reserva Federal bajo bancarrota, reorganización por bancarrota. Cuando el esclavo trabaja para el amo, no hay conflicto, y la Reserva Federal es el esclavo del gobierno. La moneda federal le importa al gobierno lo que el gobierno federal crea la moneda, pero el secretario, el Congreso y el presidente son los que deciden generar dinero. El secretario del Tesoro es el que está ahí es lo único que tenemos que hacer. Tenemos que tener los pantalones para hacer las reformas necesarias, y esto no se puede hacer por debajo del agua. No intentes hacer algo por debajo del agua que es bueno. Le tienes que dejar saber a la población lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y cómo va a funcionar. Y cuál es su papel, hacia dónde van y cuál es su papel. Tienes que tener la participación de la población, que ellos sepan que son parte de la política. Por lo tanto, poner a la Reserva Federal en donde pertenece, que es la reorganización por bancarrota, con el Departamento del Tesoro. Pero no puedes tomar medidas a medias en esto. No puedes reformar partes de un sistema en bancarrota. Tienes que reformarlo en su totalidad. La siguiente pregunta, Lynn, viene de un miembro demócrata del Senado que tiene nexos con la milicia, con el ejército. Y lo que dice es: señor LaRouche, no sé si sabe que hoy el vicepresidente Cheney tomó la oportunidad de el sistema de defensa estratégico para llamar por un nuevo de defensa de militar. ¿Será que Cheney ya está de tu lado con el sistema de defensa estratégico? El hermano Cheney ha llegado al punto a mi lanza. Lo que él propone no tiene nada que ver con el sistema de defensa estratégico. Es un mentiroso. Miente todo el tiempo, ¿no? Que no te sorprenda que lo está haciendo otra vez. También es un degenerado. Y la mayoría de su degeneración le viene de su esposa. Ella es la experta. Ella es la jefa. Él es el perro feo. Ella es un agente británico, de hecho. Y ella es a la que le puedes llamar una traidora a los Estados Unidos. Pero de cualquier manera, el sistema de defensa estratégico fue una propuesta que yo pensé entre 1977 y 1979. Era un rasgo principal de mi campaña presidencial en aquel momento. Cuando se eligió a Reagan, lo conocí antes en un evento en New Hampshire y estábamos de acuerdo en ciertas cosas. Verás, él era de mi generación y sabíamos de este payaso George Bush, y Reagan sabía que Bush era un payaso, no tan loco como su hijo George W. Bush, pero sabía que era un payaso. Y en aquel tiempo y un poco después, lo que hice fue que llevé a cabo una operación. Me llegaron preguntas del sector de inteligencia sobre cómo lidiar con las relaciones estadounidenses soviéticas. Así que mi respuesta fue bajo mi supuesto de que solamente les estaba dando una recomendación sobre qué hacer con los soviéticos, con la Unión Soviética. Y ellos regresaron y me dijeron, bien, pues lo que dijiste, lo llevarías a cabo. Y dijo, sí, entonces me pusieron en funciones. Así que cuando Reagan entró al poder, llegué a un consejo de seguridad nacional, así que empecé a llevar a cabo una operación, especialmente del 82 al 83, por parte de del gobierno de Reagan. Así que el 23 de marzo de 1983, lo que el presidente Reagan propuso fue exactamente lo que yo había propuesto. Le estaba confirmando públicamente al gobierno soviético lo que yo le había dicho al gobierno soviético detrás de cámaras. Y eso era el sistema de defensa estratégico. El problema fue que el 12 de octubre en 1988, cuando pronostiqué la caída total del Pacto de Varsovia y mis recomendaciones para que los Estados Unidos lidiaran con esta caída del Pacto de Varsovia. Pero estas propuestas nunca fue un sistema para pelear la guerra, sino era un sistema para prevenir la guerra. Así que lo que tienes es que si tienes una relación de adversidad con alguna otra nación, no quieres guerra. A veces tienes que llevar a cabo pasos concretos para llegar a cooperar en ciertas cuestiones secundarias para que te lleven a una cooperación en las cosas principales. Eso se llama en construir confianza. Cuando comenzó esta cosa, cuando iba a entrar el gobierno de Carter, cuyas políticas yo denuncié, nos estaba llevando a una confrontación nuclear con los soviéticos. Así que mi visión era, controlemos esto, porque las armas nucleares tienen cierto poder mientras tú le des, pero nosotros tenemos tecnologías que podríamos desarrollar y para desarrollar en un futuro, para desarrollar todo un nuevo tipo de anti-misiles. es decir, eliminar todos los misiles agresores para asegurar la supervivencia de una nación bajo ataque. Es decir, eliminar este problema. Es decir, estábamos eliminando la posibilidad de una victoria total a través de ataque nuclear. Es decir, uno, para desarrollar tecnología nuclear, la mejor tecnología que había, y número dos, era una manera de aumentar la tecnología existente y a desarrollar para desarrollar con este propósito de detener los misiles. Y les dijimos a los soviéticos, cooperen con nosotros para que vean lo que compartiremos los desarrollos tecnológicos necesarios para flanquear la amenaza. Porque una vez que empecemos a cooperar y nos deshagamos de esta confrontación autómata, entonces podríamos cooperar. El problema de que se peleara la guerra para la aniquilación total es la peor estupidez que te puedas imaginar. No puedes declarar una guerra de aniquilación total en contra de otra política, de otra nación. Eso no es moral y te va a regresar, te va a salir el tiro por la culata. Así que debes de llegar a acuerdos con otras naciones para que se haga menos atractivo matarse unos a otros. Lo debes hacer a veces en defensa propia, pero lo que buscas al final es la paz, no la guerra. Si peleas una guerra, quieres buscar la paz al final, no perpetuar la guerra. Así que, en un sentido, Reagan, con todos sus problemas, hasta el 86 estaba de acuerdo con eso y con otras cosas. Gorbachev me odiaba por esto y tuve muchos problemas con Gorbachev y todavía lo tengo porque todavía me odia por esto, pero ese era el tema principal. Así que no hay nada en Cheney, él solo es un matón malvado, ni siquiera es un ser humano y nos quiere meter en otra guerra ya. En este momento, así que no hay conexión, no hay ninguna similaridad, ninguna conexión entre Cheney y yo. Así que a Cheney hay que encerrarlo para que esté sufriendo.
I think the good senator knew that he wanted you to go on record. Before I ask the next question,
antes de preguntar la siguiente pregunta, alguien mostró una cita que creyó que encajaría. Es una cita de John Milton. Y antes, yo hice mi tesis de John Milton. La cita es, tú que deseas permanecer libre, sería importante que dejaras de ser tonto. Si crees que la esclavitud es un mal tolerable, Así que la siguiente pregunta es de un grupo de Hamilton y dicen, el señor LaRouche, estamos hablando de un estímulo económico frente a un estímulo financiero. ¿Cómo defenderías al dólar en este sentido? Lo defendería con los medios que ya indiqué, pero hay otras cosas. Por ejemplo, necesitamos infraestructura real. No la vas a obtener con ese traidor. La vas a obtener con los programas que yo propongo y gente que está de acuerdo conmigo. Lo vamos a hacer reemplazando nuestra dependencia en las carreteras y en los en los grandes camiones con el tránsito a gran escala. Necesitamos proyectos hidráulicos de gran escala. Necesitamos rehabilitar el acuífero de Oglagá. Necesitamos un programa a gran escala de producción de energía a través de la energía nuclear, y lo necesitamos ya. Necesitamos otras cosas, por ejemplo, necesitamos un nuevo sistema de salud. El actual es un sistema malvado de asesinato masivo, y la mayoría que ha lidiado con el sistema de salud lo sabe. Tenemos que tener un sistema federal que garantice la salud, no solamente que robe, que se llaman los programas de salud privados, que el gobierno proteja la salud, que todo mundo tenga la seguridad social. No, que no sea nada complicado, hay que mantenerlo simple, sencillo, con que los administradores y el gobierno que sea flexible para que siempre esté funcionando sin estos contratos a largo plazo. Así que lo principal es que este tipo de cosas del lado social o de la educación, hablemos, la educación hoy es malísima. Nunca habíamos tenido tan mala educación. Tenemos... Nosotros estamos con un programa en expansión con los jóvenes de ciencia, y es mucho superior ahora a lo que se enseña en las universidades. Nuestro trabajo con Kepler estuvo en la NASA. De hecho, era un trabajo que nunca se había hecho antes. Un trabajo que nunca no existía antes, y tipejos en Harvard copiaron eso fraudulentamente y no lo pudieron hacer. Produjeron un pedazo de basura, no pudieron hacer los cálculos, así que... Y luego intentaron copiar nuestros descubrimientos, y al final no tenían ningún entendimiento de lo que Kepler había descubierto. ¿No saben lo que es la gravitación? Escribieron todo un libro fraudulentamente, pero no entienden el principio de la gravitación y cómo funciona. Y no saben qué es la gravitación. Así que eso es típico de lo que está sucediendo en el sistema educativo hoy. No estamos entrenando a focas para que aplaudan. Estamos intentando a seres humanos que tengan la capacidad independiente del pensamiento creativo, y lo hacemos con este programa. Queremos eliminar el logro en la educación, así que hay varias cosas que se necesitan. Manejo de aguas, manejo energético, estas son las cosas que se pueden generar rápidamente. Lo que tenemos que hacer rápidamente es el potencial ingenieril perdido del sector automotriz. ¿Quieres utilizar esto para construir ferrovías, canales, manejo de aguas, energía? Ellos lo pudieron haber hecho, lo pudimos haber hecho en el 2006, tomar todo este tramo del sector automotriz que habíamos destrozado, y en los mismos lugares, con la misma gente, para construir nuevas cosas. Es lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial. Regresar a estos amigos a que trabajaran en estas nuevas cosas. Y lo tenemos que hacer tan rápido como sea posible para tener infraestructura de capital intensivo. Y eso sería un motor para ir adelante. Es lo mismo que Franklin Roosevelt hizo. El mismo problema, diferentes programas.
A number of...
Hay una cantidad de individuos que son que apoyan a Barack Obama y han mandado preguntas y son comentarios a veces y no preguntas que no voy a leer, pero les quiero hacer saber que llegó el mensaje. Esta es una pregunta que llegó del Consejo Negro. Así que, señor LaRouche, ¿de hecho crees que Barack Obama es un fascista o que solamente se le está utilizando? ¿No es posible que él sea más inteligente que la gente lo está utilizando y que en realidad él los utiliza? Desafortunadamente no lo es. No creo que sea un fascista. Creo que es un tontín. Es un tipo que tiene su propia manera de ir viviendo la vida, pero no ha hecho ninguna propuesta importante o un programa, ni una sola propuesta para hacer. Hillary lo ha hecho, no creo que lo suficiente, no creo que nadie ha hecho lo suficiente, pero el punto es que se está utilizando Obama y se le hizo crecer, gente que yo conozco lo hizo crecer políticamente y planean destruirlo. Lo están utilizando como papel de baño. Y se lo están pasando a la persona que necesita este papel de baño para que después le jalen al baño. No porque él sea el que está pensando, el autor intelectual malvado, sino porque les es útil y ni siquiera tiene idea de lo que le está pasando. Está totalmente confundido. No tiene idea de qué está pasando porque no quiere darse cuenta que tiene una campaña basada en la nada. No ha hecho nada. Ninguna indicación de que es competente, ni un programa, ningún paso hacia adelante para que pueda funcionar y mejorar a la población de los Estados Unidos. Ah, soy Superman, soy el Señor América. Voy a volar. Y voy a hacer milagros. Soy el hombre de Krypton. Este solamente es un gran partido de fútbol, y si ves la historia política de los Estados Unidos, es típico de lo que pasa en un tiempo de depresión. Es todo un plan. El tipo no tiene ni una sola concepción de cómo funciona la economía estadounidense. Tiene una concepción sofista de lo que es la ley, en donde dice todo mundo puede interpretar las palabras, pero nadie, no se ponen de acuerdo en el significado.
Habla Deborah Freeman. Lynn, esta pregunta específica viene de alguien que tiene un cargo en Nueva York, pero es una pregunta parecida a la que ha llegado de otros lugares. Señor LaRouche, por favor, comente sobre que se ha puesto la mira al gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer. Dice LaRouche, como yo conozco la política y conozco la gente, yo no creo que hay muchos políticos en este país que llegan a cargos de alto nivel que no tienen un montón de cerdos en sus closets. Yo no creo que el crimen organizado permite que nadie llega a ser hombre suyo sin que cometa alguna cosa que pueden usar en contra de él posteriormente. Yo no creo que nadie confía en que nadie los va a promover si no tienen algo en contra de ellos de antemano para poder controlarlos. Yo diría que hay que ver los closets de todo mundo. Ahora, una vez que se ve de esa manera, porque yo lo hago así, yo tengo cierta experiencia en estos asuntos. Y conozco algunos de los fraudes más perversos cuando el Departamento de Justicia y otros arman esos fraudes a nombre de la justicia. Pero cuando se ve así, uno dice, bueno, ¿por qué sacarían algo de esta caja del infierno en este momento? ¿Y para con qué fin? Bueno, él acababa de respaldar públicamente a Hillary Clinton, algo que había hecho anteriormente. Lo habían presionado para dar marcha atrás en eso, pero no lo hizo. ¿Y luego qué pasó? Ah, miren nomás, qué sorpresa. Tenían alguna información en contra de él, en esa caja infernal, y lo sacaron a la luz pública. Y el próximo que no obedece nuestras órdenes, que aprenda esta lección. Entonces, preguntémonos, ¿quién es el siguiente blanco? Yo no creo que Spitzer tenga, sea el único con este problema. Yo creo que la gran mayoría de los miembros del Congreso tienen ese problema. Esto no es real. Cuando la gente cae en esta trampa, se comen ese cuento, dicen, bueno, pero ¿desde cuándo sabían de esto? Tienen esta mujer en el closet, tienen un número de teléfono, número quién sabe qué. ¿Desde cuándo han tenido ese número? ¿Fue alguien del Departamento de Justicia? ¿Del Departamento de Justicia de Bush? ¿Fue alguna otra persona? ¿Y por qué no tienen esto? ¿Por qué corrieron para sacar esto a la luz pública ahora? ¿Por qué no lo presentaron cuando obtuvieron la información? ¿Por qué se esperaron? Así es que, por lo tanto, quizás la gente culpable es la gente que creó este escándalo. No es que recomiendo que se haga este tipo de cosas. Esto no es una cosa buena, especialmente con dinero público, porque esto afecta la reputación de uno. Pero yo conozco la política. Yo no sé cuántos políticos adicionales de este país podrían escapar de un problema parecido. ¿Por qué? Porque así es el sistema. No solamente el crimen organizado, sino los servicios de inteligencia y otros, como lo conozco de primera mano. Antes de promover a alguien, se aseguran de que sean gente de confianza, juntando información en contra de ellos para poder eliminarlos en cualquier momento en que dejen de obedecer. Así funciona la política. Entonces yo diría, bueno, abramos todos los closets. Eso es lo que digo yo. Si tienes algo que quieres confesar, ahora hágalo. Confesemos todos. Como una gran reunión religiosa, que todo el mundo confiese. Tengamos una agencia oficial de registro de confesiones. Así es que cuando hay un escándalo como este, uno puede evaluar la situación en base a qué es lo que está pasando en la sociedad. De lo que yo sé, esta sociedad es una sociedad inmensamente corrupta. Y la gente en el poder es la gente que probablemente será en blanco para una trampa de algo que se puede considerar como corrupción. No tenemos un sistema honesto y tenemos que considerar la cosa de esa manera. Lo primero que yo diría es que, bueno, tengamos una averiguación. Que hable Spitzer. Bueno, yo quiero saber en qué fecha tuvo usted esta información, de dónde la obtuvo y en qué fecha, la persona que hizo la revelación, y luego preguntarle a él. Bueno, tú entregaste esta información, bien, ¿desde cuándo tienes la información? Pero ¿por qué saca la información ahora, en este momento, cuando acababa de respaldar a Hillary Clinton, confirmando una posición previa? Toda esta gente diciendo, oh, esto es terrible, hombre, terrible. Yo no creo que sea hombre terrible. Yo creo que es un político típico. Y hay pocas excepciones a eso, se los puedo decir. Habla Deborah. Bien, otra pregunta de alguien asociado con una campaña presidencial. Señor LaRouche, sobre la amenaza del fascismo, usted ha identificado el corporativismo como el marco en el que se presentó por primera vez el fascismo moderno en Europa por parte de Mussolini. En sus primeras etapas fue una idea muy seductiva, tan así que la historia nos dice que hasta Roosevelt coqueteó con la idea. Y para mucha gente hoy en día, las políticas que se promueven hoy en día parecen ser razonables. Creo que abordó esto en su discurso inicial, pero ¿puede hablar un poco más sobre lo que es el corporativismo específicamente y cómo difiere de lo que conocemos nosotros como el sistema americano? Porque yo sé a ciencia cierta que muchos de mis colegas con buenas intenciones se les está jalando a lo que son esencialmente modelos corporativos. Habla LaRouche. Bueno, primero hablemos del caso de Ed Rendell, el gobernador de Pensilvania. Yo no creo que él tenga el cerebro para saber lo que le está pasando. No creo que sea estúpido, pero en cuanto a economía y política no tiene mucho conocimiento. Yo no creo que ni Schwarzenegger ni Schwarzenazi no tiene inteligencia. Lo único que sabe es que viene, pero eso es todo. Pero el alcalde Bloomberg, en base a su propio récord público, es una de las piezas de corrupción más enormes que conozco hoy en día. Le dicen al tipo, bueno, tiene 11 mil millones de dólares. Dice, no, tengo 40 mil millones de dólares. Pero nadie en este mundo se ha ganado ese tipo de dinero en su vida. No es posible. Yo quiero saber cuál es su gran logro. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Inventaste a Dios? ¿Qué hiciste, Bloomberg? Entonces el punto, mucha de esta gente son unos tontos, quieren ser tontos. El pueblo americano, especialmente la gente de entre 50 y 65 años de edad, de la variedad de cuello blanco, se han vuelto sofistas en el sentido de la Grecia antigua bajo Pericles, que fue una sociedad que se fue al infierno en el periodo de la guerra del Peloponeso. Estúpidos. ¿Por qué? Porque son oportunistas. No piensan en la verdad. Piensan nada más en su apariencia. Son 68eros. Quieren avanzar. Es la gente que le escupieron y rechazaron al trabajador de cuello azul. Rechazan la ciencia física. Rechazan la energía nuclear. Rechazan las tecnologías que son necesarias. Y dijeron, bueno, hay que ser prácticos. Mira, la gente necesita empleos, ¿no? Bueno, esto le va a dar empleo a la gente. ¿Pero haciendo qué? ¿Juntando, coleccionando? ¿Cobrando dineros en base a propiedad que fue creado por el gobierno a nivel federal y estatal, que ahora se arrienda a un tiburón corporativo que tiene el poder para poner la tarifa que mejor le parezca para cobrar para el derecho de caminar por esa calle o carretera que el gobierno creó? Cualquier persona que no entiende eso no tiene la capacidad para gobernar. O si vamos a cualificarlos, hay que llevarlos a la escuela rápidamente para enseñarles cómo es que tienen que gobernar. No saben lo que están haciendo. Así es que lo que hacen es que hemos pasado de la ciencia a la sociología. Y muy mala sociología, por cierto. Lo que buscan es el consenso, una nación de sofistas. Los políticos se les elige por sus capacidades sofistas para poder percibir lo que es la actual sofistería. No piensan en la realidad. No piensan sobre el ciudadano. No piensan sobre lo que significa tomar una carretera construida por dineros públicos por el que tiene que pasar la gente para ir al empleo, para hacer el trabajo del día, y luego se le pone un peaje, una cuota para pagar en esa parte de la carretera, y se cobra esa cuota. ¿Y qué diablo se ha hecho con eso? ¿En qué se ha invertido? Se ha invertido en simplemente crear esa caseta de cobros. Y quizás se hace un par de reparaciones de vez en cuando, pero básicamente uno está ahí para sacar una ganancia. Es decir, la ganancia es algo que no se ganó de verdad por producción. Y dice, no, pero la gente, se crean empleos. Pero no, no, roba el empleo, roba a la gente. Y el problema es que mientras la gente tiene la idea de que, de esta idea fragmentada, cartesiana de pensar, y no piensan de las consecuencias, no ven las consecuencias planetarias de las decisiones que están respaldando y no ven las consecuencias reales. Dicen, bueno, yo creo que esto sería bueno, ¿no? ¿Cómo puede estar en contra? ¿Haría algo bueno, no? Pero la política va a destruir al país. Bueno, pero no, yo soy hombre práctico, no me hables de eso. No conozco del bien del público, pero sí sé que va a ser algo bueno aquí. Eso es una idiotez. Y si se elige a gente así, te estás ganando lo que mereces. Dice Debron, dice, bueno, Lynn, voy a empezar a juntar preguntas porque están llegando muchas preguntas, especialmente de instituciones, que son preguntas muy parecidas. Nos han llegado varias preguntas sobre el tema de Rohatyn, Roosevelt y John Maynard Keynes. Digámoslo de esta manera. Félix Rohatyn se refiere abiertamente como un seguidor de John Maynard Keynes. Recientemente trató de dar marcha atrás en su hostilidad pública en contra de Roosevelt, diciendo que respalda el nuevo trato. Sin embargo, obviamente hay cuestiones a discutir aquí. Uno no puede estar de ambos lados de esta cuestión. Pero hay mucha gente o autoridades mal informadas o mentirosas que insistirían que Roosevelt y su sistema de Bretton Woods fueron esencialmente algo keynesiano. ¿Puede abordar esto, por favor? Responde la Roche. Es porque la gente no sabe de historia. Y hay gente en Europa que, claro, llegaron a ser adultos después de la Segunda Guerra Mundial y no saben la cuestión de historia sobre este punto. Gente que respeto en tanto economistas de otra manera. Pero lo que pasó es que Roosevelt llamó a la sesión de Bretton Woods en 1944 y en esta conferencia John Maynard Keynes, un economista británico principal que también había respaldado el fascismo en 1938, donde respaldó esto en la primera edición de su teoría general, Keynes hizo una propuesta. Ahora, Roosevelt no tenía la intención de lo que Keynes dijo. Roosevelt no estaba respaldando a Keynes. Roosevelt fue explícito durante la guerra que cuando termina la guerra, Winston, hablándole a Churchill, cuando el Imperio Británico se va a acabar. Ahora, el sistema de Keynes se basa en el Imperio Británico en cuanto a al sistema. Keynes había sido fascista, fue fascista. Son sus antecedentes. Como él mismo dijo, en la edición Alemania, que es la primera edición de su teoría general, publicado en Berlín en 1938. Dice, prefiere que se publique esto en Alemania en ese momento porque sería mejor recibido y sería más aplicable en la Alemania nazi que en un país democrático. Y tuvo razón. Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando murió Roosevelt, Truman llegó y Truman era un cerdo. El tema central, decisivo, es este. La política de Roosevelt era, Winston, cuando acaba esta guerra, ya no vamos a tener un imperio británico. Vamos a liberar a estas personas, estas gentes, y ayudarlos a desarrollarse y que tengan sus gobiernos independientes. Y Roosevelt tenía una serie de propuestas muy específicas, como en Marruecos, al respecto, pero durante toda la guerra era así. Ahora, yo vengo de esa tradición por varios canales del periodo a favor de Roosevelt, que al igual que Donovan, el jefe de la OSS, estaban dedicados a este periodo de la posguerra como lo había definido Roosevelt. Y cuando Roosevelt se estaba muriendo, después de su cuarta inauguración, Donovan entró al despacho del presidente y salió cabizbajo, diciéndole a un amigo mío que estaba con él en ese momento, Se acabó. Y eso significaba que el programa de Roosevelt para la posguerra, que había sido la fuerza central de los verdaderos patriotas de los Estados Unidos, que entendían eso en ese entonces, que se había acabado, y los británicos estaban tomando control. Lo que pasó es que Truman adoptó la política británica, de no alentar la liberación de las colonias, sino más bien de restablecer el colonialismo. Y eso es exactamente lo que hizo Truman. Ahora, bajo estas condiciones, la intención de la formación de las Naciones Unidas y la intención del sistema de Bretton Woods fue algo que se subvirtió, porque la intención había sido el de liberar a las naciones coloniales con grandes obras de desarrollo de infraestructura y otras obras y protegerlos mientras emergían del estatus colonial al estatus de ser estados nacionales soberanos. Una vez que se hizo eso, acuérdense, la política era, después de la guerra, Roosevelt, la intención era convertir la mayor maquinaria económica que jamás se había creado para la guerra y convertirlo a un programa de desarrollo infraestructural, con el programa incluido de liberar a las naciones y colonias para que fueran naciones soberanas independientes. Bajo estas condiciones, por lo tanto, el propósito de Bretton Woods fue subvertido bajo Truman. Ya no era cuestión de libertad, sino, si se acuerdan de ese periodo, si han estudiado ese periodo, ya que son más jóvenes, se acordarán que todas las guerras coloniales que los Estados Unidos había respaldado, como en Indochina, como en Indonesia y en otros lados, como en África, donde llevaron a cabo una política sucia que existe todavía hoy en día, la política estadounidense a los Estados Unidos hacia África apesta. Es una política asesina e intencionalmente, y peor bajo Nixon. Es colonialismo. Por lo tanto, el propósito de Roosevelt para el sistema de Bretton Woods no se llevó a cabo. Bajo estas condiciones, donde los británicos estaban tomando un papel cada vez más controlador de la política angloamericana en la posguerra, las políticas tendieron de ir en la dirección de Keynes, de su discurso del 44. Entonces, la intención de Roosevelt no fue una intención keynesiana, pero la intención británica y la intención de Truman sí lo era. Y eso es lo que hemos heredado. ¿Hemos hecho algo? ¿Realmente hemos hecho algo para eliminar el colonialismo, sino definir el neocolonialismo? ¿Cuál es nuestra política hacia África? ¿Dónde estamos alineados cuando nos enfrentamos a los británicos respecto a África? ¿Cuál es la política de Estados Unidos respecto a la política británica respecto a Zimbabue, por ejemplo, u otras naciones? ¿Cuál es la política de los Estados Unidos respecto a lo que pasó en la conferencia de Lisboa sobre el tema de África? Los Estados Unidos es el enemigo de la África negra. Los Estados Unidos es el enemigo del anticolonialismo, porque estamos a favor del sistema de libre cambio, libre mercado, es decir, libres a robar, libres a comerciar en personas, en pueblos y en gobiernos. Si tumbamos un gobierno, ¿qué hacemos? Lo tumbamos porque los británicos no están de acuerdo, porque no respaldan nuestra política, y tumbamos el gobierno. Ese es el problema. Eso es lo que realmente está en juego con el tema de Keynes. Keynes estaba a favor de la continuación de los bancos centrales, la banca central. Como explicó en todas sus obras, no hay misterio, es un banquero central. Y el sistema de la banca central, que es algo opuesto en intención y efecto a lo que es a lo que dice la Constitución debe ser la política económica de Estados Unidos. Ese es el tema. Dice Deborah Freeman. Después de esta pregunta, voy a empezar a incluir algunas de las preguntas institucionales con algunas preguntas de gente que está aquí en esta reunión en Washington. Así es que si tienen preguntas, este es el momento de indicarlo. La siguiente pregunta, Lynn, viene de alguien de Zimbabue. Antes de presentar esta pregunta, quiero enviar un saludo a la gente reunida tanto en Sudáfrica como en Tanzania, que están escuchando esta videoconferencia. Esta pregunta, como le digo, viene de alguien de Zimbabue, que no está en Zimbabue en este momento. La pregunta es, ella dice: estimado señor, le escribo en tanto zimbabuense que vive en el exterior, que por razones fuera de mi control no podré participar en la siguiente, la próxima elección presidencial en mi país, que de otra manera sí haría. Me gustaría mucho que nos presentara su punto de vista sobre la situación de Zimbabue y las próximas elecciones dentro del contexto internacional, estratégico y económico. También me gustaría conocer sus ideas sobre África en su totalidad y cómo el peligro mundial, el sistema mundial, va a impactar al mi continente vulnerable, dice LaRouche. Bueno, tenemos que lograr un cambio en el sistema mundial o no vamos a poder tener éxito en nada que se proponga. El problema con África, si vemos el África al sur del Sahara como un caso específico, no se limita a eso. Pero el África al sur del Sahara, ¿cuál es el problema? En el mejor de los casos, o en el buen lado, la población africana tiene una composición, una agrupación relativamente grande de agricultores con cierta destreza. Pero el problema es que porque viven en un país que básicamente es una región tropical o subtropical, si uno tiene ciertas cosechas, uno los tiene que proteger porque hay muchas cosas que pueden destruir estas cosechas que corren por ahí. Entonces, hay que desarrollar y proteger las semillas de lo que se está sembrando y las condiciones en que se está sembrando y cosechando. También hay que proteger eso de cuando está creciendo y también al cosechar eso, hay que transportarlo para que no se pudra en el proceso de transporte. Entonces, lo que pasa es que África tiene un área muy grande, la más grande a nivel de área agrícola, pero una porción pequeña que de su producción se entrega al consumo. Entonces, luego se ve lo que se exporta de África. Por ejemplo, los británicos todavía manejan a Zimbabue como si fuera Rhodesia del Norte, donde los agricultores se les protege para cosechar, para sembrar y cosechar cosas que se exporta a Londres, los parásitos en Londres, y el agricultor en Zimbabue no tiene acceso a las medidas necesarias para que él sea un agricultor comparable, porque puede hacerlo, en otras regiones. Entonces, el problema básico se vuelve una cuestión de tecnología e infraestructura. Entonces, se necesitan comunidades en las regiones rurales para suministrarle tecnología a los agricultores, lo que hacíamos aquí en los Estados Unidos con los programas de extensión agropecuaria. Hay que desarrollar tratamientos especiales para las condiciones especiales de África para proteger a los cultivos. Hay que proteger los cultivos cuando se cosechan. Hay que tener estaciones donde se puede empaquetar, por ejemplo, los granos, pero empaquetarlo de manera tal que se usa la radioactividad como una manera de neutralizar las plagas, las enfermedades que entran a ese cultivo. Y de esa manera se aumenta la cantidad neta de alimentos que se produce para África, en África para África. Y para eso se requiere un sistema ferroviario de ferrocarriles de alta velocidad. Se requieren sistemas de gestión de aguas. Se tiene que controlar polución porque estos ríos tienen problemas grandes. Tiene mucha actividad de vida que hay que proteger. Por lo tanto, África necesita la infraestructura básicamente para capacitarla para producir los alimentos para su población. Pero la política de los Estados Unidos desde los 1970s ha sido, desde mediados de los 70s, es no hay que permitir que eso ocurra. Porque dicen, las materias primas naturales son nuestras. Sí, la población actual de África ya está consumiendo demasiado de esas materias primas que queremos que sean para nosotros en el futuro. Y además, dicen, la población ya es demasiado grande. Hay que reducir la población africana. ¿Cómo? Ah, por métodos naturales. Métodos naturales. Provocar caos, guerras y otros medios. requieren energía. La energía ideal para Europa es energía nuclear. Sudáfrica tiene reactores nucleares y un programa perfectamente adecuado para toda África, para mucho de África. Esto es algo que se requiere en África porque produce la energía barata y la flexibilidad para hacer muchas cosas. Así que si deseáramos ayudar a los africanos, lo podríamos hacer. Los programas existen, pero son específicamente esas medidas que se requieren para satisfacer las necesidades de los africanos, que son las medidas prohibidas bajo la actual política estadounidense. Y los Estados Unidos toma órdenes del Imperio Británico o el Imperio de los Británicos.
Mixing things up, and I am, because I need time to organize all these questions. From the audience here,
del público presente, John, ¿tienes una pregunta?
Yes, Lynn, your discussion about the petrodollars and the eurodollar reminded me of the
Lynn, con tu discusión del petrodólar y el eurodólar, me recuerda a la transición de un nuevo Bretton Woods. Cuando Roosevelt llegó, tenía que lidiar con el derrumbe, la caída del oro, y tuvo que pelear con los especuladores. Así que mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la transición aquí, alejándonos del eurodólar, del petrodólar, con esto de la ley de protección a bancos y propietarios? Porque tenemos toda esta monstruosidad de dólares volando por ahí y todo el dinero del que viene de las drogas. Así que mi pregunta es si hay algo más además de la tasa de dos niveles, tasa de interés de dos niveles en este periodo de transición. John, yo era un consultor antes y estaba relacionado y veíamos lo que estábamos financieramente. Cuando vemos una bancarrota potencial, en mi experiencia fuera de la tecnología, era lidiar con las bancarrotas, y muy poca gente tiene los pantalones a través de entrenamiento para lidiar con la bancarrota. Esto confunde a otras personas. Y mi propuesta es exactamente lo que propuse. Ve la situación como con una compañía, por ejemplo. Tenemos que hacer que siga continuando, que continúe con vida esta compañía. Tenemos que reconstruir esto. Así que entonces negocias con los que manejan el crédito, con los que te dieron crédito, con los prestamistas. Así que lo que dices, los reúnes y les dices, si intentan venir, no van a obtener nada. Si intentan tomar control de nosotros, y se van a enojar y van a gruñir, pero a mí no me importa, puedes gruñir cuanto quieras, pero no vas a obtener nada mientras esto podemos reconstruir, podemos salvar de todo el desastre que hay, lo podemos salvar algo, no es mejor que nada. Ahora, estamos en esa situación con los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos estos paracaídas dorados. Eso no va a funcionar. En ese pedazo de robo no va a pasar. Así que lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la gente, con los seres humanos, la población, porque el ser humano es lo más importante. Porque el ser humano es soberano, es decir, tiene poderes creativos que solamente existen en él, y es lo que lo hace ser humano, contrario a un animal. Así que lo primero es defender al ser humano. Si vive en una comunidad, defiendes la comunidad. Así que proteges, número uno, eso. Y dos, tienes que proteger las empresas. ¿Y cuáles son los elementos necesarios para hacer que esto funcione una vez más? Y eso es lo que haces. ¿Qué pasa con las cosas que no encajan en esas categorías? Bien, tendremos que hablar de eso entonces. Y es así como lo haces. La mayoría de los reclamos en contra del dólar de dólares no van a llegar a pagarse. Si quieren forzarlos, no van a obtener nada. Pero si quieren continuar con un acuerdo que permita que todos vivamos, entonces son parte de eso. Tal vez no les va a gustar, pero es la única opción real que tenemos. Y ahí es en donde entra el gobierno. ¿Quién define las cosas de mejor manera? El gobierno, el poder soberano gubernamental, es el único que nos puede sacar de un desastre así. Así que pones las cosas en reorganización por bancarrota. Por ejemplo, el mayor Bloomberg, mira, no ha ganado ni un solo peso en su vida. Y quiere robar más. A él le toca empezar a dar dinero, no tomar más. Así que es una bancarrota. Lo que tienes ahí es implícitamente reclamos de dinero de trillones de dólares. Y ves el producto interno bruto de todas las naciones y de cada una en términos de productos físicos. No vas a poder pagar nada. ¿Cómo? Los marcos en 1923, ¿cómo se pagaron? No los vas a pagar. Estamos en una explosión, en un estallido hiperinflacionario. El dólar no vale casi nada. Nada. Ya está borrado. Solamente estamos esperando al enterrador ya para que nos entierre. Así que vamos a decidir qué va a sobrevivir y qué no. Primero, la gente tiene que sobrevivir, la población, eso es lo número uno. Lo segundo, los rasgos productores principales de la sociedad van a sobrevivir. Lo demás, quién sabe.
We got
tenemos una pequeña nota de uno de los escritores de Truth Out, que es una página electrónica, que dice que acaban de poner un escrito en su página sobre el gobernador Spitzer, que acababa de lanzar una ley en contra de la especulación depredadora. Y la pregunta es si esto tuvo que ver con la persecución política que acaba de sufrir. Esta pregunta es de un consejero en el Senado. Y dice, señor LaRouche, ¿crees que si se elige a la senadora Clinton, con eso se evitaría una imposición del fascismo? En un caso así, si se eligiera a Clinton, ella tendría todo mi apoyo y asistencia para lidiar con ese problema. Ella no es un fascista, Hillary no lo es. No tiene el perfil, otra gente sí. O que encajan con el perfil de ir con el de seguir la corriente del fascista, no que sean fascistas, sino que le siguen la corriente a los fascistas. Así que tienes gente que no ve el fascismo, no, sino que le sigue la corriente, pero Hillary no es. Y ella va bien. Y tengo un sentido muy claro de cuál es su personalidad. y cuáles son las cosas más útiles que ella puede hacer. Ella es una persona honesta. No es oportunista, que es algo muy grande, un problema muy grande en esta sociedad. Con el énfasis que ponían en el feminismo, eso era puro oportunismo. Ella no estaba pensando en el país como tal, aunque de alguna manera lo hacía, sino que estaba pensando en la causa de las feministas para tener una presidente mujer, presidenta. Así que si quieres que las mujeres tengan un mejor estatus, ¿por qué no piensas en ellas como seres humanos, como capaces de convertirse en algo así, como mujeres? Así que tienes que empezar a pensar en las cosas necesarias. ¿Qué acción gubernamental va a plantear el modelo para que elevar la condición de la población, incluyendo a las mujeres? ¿Cuál es tu misión para el bienestar de la humanidad? No estamos viviendo en una sociedad que pretende ser muy religiosa. Y creo que hoy la estupidez se confunde con religión muy seguido. Pero no creen en la inmortalidad del hombre. Ellos tienen un tipo de departamento mágico en donde te tratan bonito al final de tu vida, sigo subrayándolo, el ser humano es en esencia inmortal y el ser humano tiene la cualidad de vivir inmortalmente en ese sentido. Es decir, ¿qué significa tu vida? ¿Qué haces por la humanidad? ¿Qué va a ser inmortal en lo que hiciste con tu vida para el futuro de la humanidad? Y solo la gente que piensa así son las capaces de responder a una crisis. Creo que Hillary es capaz de hacer eso. Y porque en el fondo es la moralidad, es oportunista como Hillary lo era, pero los demás van a rechazar la idea de convertirse en algo más que un oportunista, van a rechazar en la idea de convertirse en alguien para el futuro de la humanidad. Veamos a Chelsea y a Bill. O sea, ese es el futuro. A Chelsea Clinton, están viendo a su hija y ven eso como una expresión del futuro de la humanidad. Y lo ven como parte de su misión en la vida. Y creo que ella sí tiene esa cualidad. No creo que haya llegado a la perfección, pero que tiene. No creo que nadie lo ha hecho. Otra pregunta, Lynn, es uno dirigida de las campañas presidenciales. LaRouche, has hablado de tu movimiento juvenil para llevar a cabo tu agenda política y nosotros los conocemos bien aquí en Washington. Sin embargo, en lo que parece ser una anomalía, algunos bajo que tienen menos de 22 o 23 años están votando por Barack Obama. Porque para mí parece una especie de contradicción y me molesta. Esta es la cuestión de la educación. No culpes a los jóvenes de sus propios errores. Hay que culpar a la gente que los educó y que está manejando la manera en que piensan. La gente de entre 25 y 35 años encuentro la mayor calidad de moralidad. De 14 a 18 encuentro la mayor son más propensos a convertirse en terroristas por los videojuegos. Son los más susceptibles. De 14 a 18 es la generación que puede crear más terroristas, que van a usar las compañías que crean los videojuegos para crear terroristas. Si tienes 14 a 18, adolescente, no eres un joven adulto, eres un adolescente. Y la compañía que está creando el juego controla el juego mientras tú lo juegas. La compañía que controla está controlando tu identidad mientras cada vez que lo juegas y cada vez que maneja el juego para que te afecte a ti, para que te frustre, para crearte ciertas reacciones. Esa compañía tiene agencias de psicología y otras cosas para determinar qué tipo de joven está listo para llevar a cabo una operación de matar y suicidarse. Mira el rango de atención que tienen estos jóvenes entre 14 y 23 años. Ve cuál es su rango de periodo de concentración. ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse concentrados? ¿10 palabras? ¿5 palabras? ¿2?
Quiero
eso, nada más. Por lo tanto, hemos construido un potencial terrorista dentro de los Estados Unidos que se puede comparar con otras partes del mundo. Ahí se hace de una manera. Aquí se hace con los videojuegos. Aquí y en Europa se hace en gran parte con los videojuegos. Los que juegan videojuegos son la mayor fuente de terrorismo comparable al terrorismo del sudeste asiático. Del suroeste asiático. Y ahora piensas, ¿pero qué pasa con esto? ¿Qué está pasando con estos entre los de 25 y 35 años? Bueno, pues llegaron a un periodo de adulto durante el periodo de las dos presidencias de George Bush. Los 8 años de Bush. ¿Qué pasó con la oportunidad de vida? Veamos las circunstancias económicas, sus expectaciones del futuro, lo que estaba pasando en las preparatorias. ¿Te das cuenta que mientras estabas sentado ahí y veías que la gente, que la sociedad se hundía en el infierno y nadie hacía nada, y que entonces ibas a culpar al niño de 14 a 18 años que va y mata a 20 personas y luego se mata él mismo? Ellos lo están produciendo porque han tolerado a Bush, porque estás permitiendo que tu educación, que tu entretenimiento, con esos programas se están tomando a los adolescentes y a los jóvenes adultos y se les está destruyendo por el tipo de ambiente cultural creado a su alrededor, y es algo que se está haciendo deliberadamente. Y los estás protegiendo contra todo sentido de la realidad. Él no vive en el universo real. El carácter del MySpace, de Facebook, es gente que ya no vive en el universo real. Están en un universo artificial. No están en el espacio real, están en el espacio electrónico. Dicen mentiras, comparten sus mentiras, están discutiendo de cosas que no tienen ningún tipo de esencia cognitiva. Es una jaula cognitiva. Ahora, lo que estamos haciendo en esta organización con el movimiento de juventudes es que dependemos de una selección de jóvenes que se concentran entre los 25 y 35 años, jóvenes que tienen sus problemas, sus problemas psicológicos, culturales, que produjeron esta sociedad. Pero dentro de ese grupo de edad encontramos la capacidad científica entre estos jóvenes que mejora al tipo al graduado universitario típico. ¿Y cómo lo hacemos? Con una orientación a una tarea específica, desde los griegos antiguos, los pitagóricos, hasta gente como Riemann, Einstein y Bernatsky. Porque si se tiene esa orientación, porque si realmente entiendes eso, si logras adquirir los conceptos en comparación a solamente poner un tachecito en la respuesta del examen, es que construyes la confianza, una identidad para deshacerte de la sofistería de los adultos en esa sociedad. Ahora, esta categoría especial son dos calificaciones. Uno, edad, que es una ventaja. Ser parte de una de un grupo de edad que conozca qué es la verdadera ciencia, cómo hacer los descubrimientos. Tienes el factor que es solamente para llevar adelante esta sociedad y sacarlo de la basura sofista.
Los que están escuchando vía internet, están escuchando una transmisión en vivo desde Washington, D.C., que lleva a cabo el economista norteamericano y estadista Lyndon LaRouche. La próxima pregunta, Lynn, viene del público presente, viene de Ali Paribikowski, y la pregunta tiene que ver con la propuesta para un acuerdo de las cuatro potencias: Rusia, China, India y los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuáles son los antecedentes culturales y culturales de estas naciones que permiten que específicamente esta sea la mejor combinación para cambiar el sistema actual? Sencillo, yo. ¿Qué es lo que yo represento? ¿Y qué es lo que estas naciones ven en lo que yo represento? Yo encontré que en China, que el actual gobierno chino está preocupado por asuntos de los cuales yo me preocupo en cuanto a China y en cuanto a nosotros mismos. Estoy preocupado por la cooperación a largo plazo entre China y Estados Unidos. Yo soy un partidario de vieja data de India, desde que yo presté servicio militar allá durante la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a Rusia, la conozco muy bien a mi manera. Y tengo relaciones con rusos prestantes, no todos, pero con muchos de ellos, suficiente. Y ellos me conocen a mí bastante bien. Y también se combinó con los Estados Unidos, que representan con los Estados Unidos la potencia dominante del planeta hoy día. Esa combinación con Rusia, China e India son las principales naciones que, con sus vecinos que quieran trabajar con ellos, serían la potencia principal dominante del planeta hoy. Por tanto, si uno quiere armar una alianza de este tipo entre un grupo semejante de naciones, el resto del mundo sabe que nosotros tenemos el poder. Y la gente son como son. Por tanto, vendrán a tocarnos la puerta y dicen, oye, queremos participar. Y nosotros vamos a decir, claro, pueden participar como iguales. Y así es que reconstruimos al mundo. Lynn, la próxima pregunta viene de Carlos Cano, quien es presidente de la Organización Mundial de Consumer. Señor LaRouche, ¿por qué usted insiste en reestructurar el viejo modelo neoliberal cuando esas tendencias nos impiden que tengamos un nuevo orden internacional que nos permita salvar al mundo de cambios climatológicos a través del consumo responsable? Esta pregunta vendrá de muchas personas en muchas formas, pero va a ser la misma pregunta en esencia. Primero que nada, somos seres humanos. No hay tal cosa como un neoliberal, como un modelo liberal. Yo no lo quiero, no quiero tener nada que ver con eso. Estoy en contra del liberalismo, estoy en contra del neoliberalismo. Hay ciertos padecimientos que tiene la humanidad que no tengo nada que ver con ellas. Pero por otra parte, yo creo que la gente no está dispuesta a entender la esencia de la humanidad, que requiere un énfasis en lo que es científico, el progreso científico. El progreso científico revolucionario, lo cual quiere decir aumentar lo que algunos científicos soviéticos, ex soviéticos, ahora rusos, aumentar el flujo de densidad energético de las fuentes de energía aplicada. Eso quiere decir energía nuclear. Si usted no está a favor de la energía nuclear, usted no está en el universo real. Porque la naturaleza de la humanidad es que el tamaño de la población del planeta, y se compara eso con la población de los gorilas o los orangutanes. Por eso es que tienen los tantos huesos quebrados, porque salta de un lado al otro, o también del chimpancé. Que estas bestias y el hombre pensaríamos que tendrían un potencial demográfico parecido en el planeta. Y si fuéramos ambientistas, seríamos como los babuinos, tal vez un poco más buenos. Los babuinos tienen tres nueces debajo del brazo y uno en el diente. Y esa es una imagen buena de eso. Pero nosotros nos fundamentamos en que somos inmortales, en el sentido de que ningún animal puede serlo, porque somos capaces de aumentar la densidad potencial de población de la raza humana. Podemos aumentar la esperanza de vida de la raza y de los individuos, de forma tal que los individuos que viven y participan en este proceso tienen inmortalidad, en efecto, sobre las generaciones por venir. No solamente es una cosa que viene y se muere. No es un perro que es mascota. El ser humano tiene un potencial creativo que no tiene ninguna otra especie animal. La capacidad de hacer descubrimientos fundamentales de principio natural. Ningún animal puede hacer eso. Todo animal tiene una limitad predeterminada, potencial predeterminado de población. El ser humano no tiene esa limitación. El ser humano puede aumentar su población de unos cuantos millones a lo que tenemos hoy, unos 6.5 millones de personas. Y podemos vivir más tiempo. La raza humana puede hacer eso. La raza humana, cuando deja de ser eso, entonces la raza humana revierte a ser una raza animal. El problema con los ambientistas, los neomalthusianos, es que por intención son animales, no son seres humanos, intencionalmente, porque por una parte se opone a hacer lo que deben hacer los seres humanos, por otra parte se convierte en un obstáculo para que otra gente haga lo que tienen que hacer los seres humanos. Así que él impone reglas de que no se puede tener alta tecnología para la sociedad. La sociedad tiene que ser simple, tiene que ser una sociedad como la de los monos. Y ese es el problema. Abandonen esta idea, este concepto malthusiano. Es una doctrina enemiga. Ha sido el enemigo de la humanidad desde tiempos remotos. Es una doctrina del el Zeus olímpico, del Apolo reducir a la población humana. O sea, es el Zeus el Prometeo encadenado. Y nosotros estamos en contra de eso. Bueno, Lynn, esta nos llegó de varios lectores de IR y de otras personas. Lynn, Dick Cheney va a visitar a 5 o 6 países en el suroeste de Asia y muchas personas temen que la guerra de Irán u otra guerra preventiva es lo que está armando. Especialmente este es el caso luego de la renuncia del almirante Falling. ¿Cuál es tu evaluación de la situación de esta región y cómo crees tú que Estados Unidos puede evitar una guerra antes de las elecciones presidenciales? Bueno, saquen a Nancy Pelosi, tal vez podamos deshacernos de Cheney. Nancy Pelosi ha protegido a Cheney. El Congreso estaba listo para impugnar a Cheney, hacerle un juicio político. Y si Bush se oponía, también hacerle un juicio político a Bush. luego de las últimas reelecciones de congresionales. Si usted quiere acabar con Cheney, hágale un juicio político. Pero para hacer un juicio político hay que deshacerse de Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi es el perrito faldero de un fascista que se conoce como Félix Rohatyn. Así que Cheney no es el problema. Cheney es el perrito de la señora Cheney. Y es un pobre perrito. Encima de eso, y ella es propiedad de la élite británica. Tal vez lo que hay que hacer es un juicio político de la reina de Inglaterra. Ese es el problema. No trate de decir que podemos escoger una cosita y arreglarla. La máquina no está ahí. No trate de arreglar la transmisión. Voy a una pregunta del público, de Boo, si se encuentra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Boo, ¿puedes hacer tu pregunta?
Hi, Lynn.
Oye, Lynn.
As you and for those
como tú y otros tipos que han escuchado a ustedes, dice, esto es un infierno sobre la tierra y hay motivos de esto en nuestro sistema educativo que se remonta entonces. La naturaleza de nuestro sistema educativo es no es tan diferente como una política de un infierno en vida. ¿Cuál es tu idea de nuestro futuro, de nuestro sistema educativo futuro en cuanto a la moralidad y la creatividad? Y es bueno eso. Bueno, primero que nada, hay dos aspectos de la creatividad. En verdad son la misma cosa, pero toman dos blancos distintos. Uno es el descubrimiento de principio físico universal, de lo cual el hombre puede alterar el universo, hacer que el universo sea mejor para la vida humana. Ese mismo poder de creatividad que expresa los descubrimientos fundamentales, por ejemplo, lo de Kepler o lo de Leibniz o Riemann y demás, estos son un reflejo de la misma creatividad que se ve en el gran arte clásico y también en el asunto de las relaciones sociales como tal. En la ciencia física uno está viendo las dinámicas porque está fijándose en el universo en realidad, porque el universo quiere decir principios universales, y principios universales nos da un punto de referencia, son el universo como se define. Pero entonces el principio de la creatividad, que es distinto de los animales, se fundamenta en los mismos poderes mentales que se aplican a las relaciones sociales. Las relaciones sociales quieren decir música y demás. Los dos en combinación debieran combinarse para verse uno a sí mismo como inmortal, verse a sí mismo como una persona que va a morir, pero que va a hacer algo ahora en vida, que va a ser un fruto. Que la gente que vivió antes de nosotros se va a beneficiar y y respetará y contribuirá algo a las generaciones por venir. Por lo tanto, el gran arte clásico tiene esa forma. Comunica la idea de lo que significa ser un ser humano de una condición inferior a una mejor condición de vida en la cual uno tiene más capacidad para pensar en el futuro de la humanidad y de hacer cosas para el futuro de la humanidad. Así que uno es el amor por la humanidad como tal, el arte, y el segundo es el amor por el universo, que es la capacidad física. Las dos cosas son el mismo tipo de creatividad que existe en el hombre, pero que no existe en los simios. Por tanto, esa es la política. El amor a la humanidad como tal, y amor por la humanidad, por el su dominio, por el universo como tal, ese es el fundamento de un país saludable. Porque si no avanzamos de forma científica, entonces lo que usamos es que al consumir los recursos que están en la superficie, bajamos a un estado de existencia inferior y la humanidad degenera porque no hemos mejorado nuestras tecnologías. Si mejoramos nuestras tecnologías, entonces el desgaste que causa usar este u otro recurso, entonces se acaba. Entonces el sentido de triunfo, de decir, tenemos hoy hemos hecho algo, y quiere decir que nuestros hijos pueden vivir y pueden vivir una mejor vida que la nuestra, y que pueden pensar en la forma como organizamos nuestras relaciones para lograr eso. Eso es inmortalidad. Pero tenemos que, o le enseñamos a la gente a portarse bien, a portarse, a comportarse de acuerdo a las pautas de alguien. Mi problema es cómo enseñar a la gente para que la gente que sienta las pautas sea cómo comportarse. Diga a los que son pomposos, los que quieren establecer las normas para nosotros. Yo quiero enseñarle a ellos cómo deben comportarse ellos. La próxima pregunta nos viene de un consultor demócrata bien conocido, demócrata. Lynn, quiero pensarme a mí como un tipo optimista, pero francamente estoy muy preocupado. Está preocupado. La actual contienda por la candidatura democrática se está manipulando de forma tal de que para causar divisiones amargas entre los demócratas, y mi temor es que estas divisiones serán tan amargas y tan profundas como para ser resueltas. Es irónico, Barack Obama se le presenta como el candidato que trae nueva gente al proceso y quien puede unificar al partido, pero ha sido la gente detrás de la candidatura de Obama que han tomado medidas que han sido las más causado la mayor división. Si esto continúa, yo temo que encaramos la posibilidad de una victoria del Partido Republicano. Yo creo que esto es en parte a lo que tú te refieres cuando hablas del papel de Bloomberg y el plan S, pero no estoy seguro. Pero dado cómo se están avanzando los actuales sucesos, yo creo que el mundo va a ser un lugar muy distinto para cuuando ocurra la convención demócrata, y me alienta eso. Pero ¿tú crees que hay alguna forma eficaz de resolver este problema ahora? Yo sí lo creo que hay una forma eficaz de resolver este problema ahora, y estoy tratando de hacerlo ahora mismo, por ejemplo. Entienda, primero que nada, que Félix Rohatyn implícitamente no solamente es un fascista, lo cual es explícitamente, sino también implícitamente es un fascista y un traidor a los Estados Unidos. Estoy seguro que si usted comunica esa idea, no se preocupa de Obama tanto. Obama simplemente es un tonto, políticamente hablando. No tiene nada que ofrecer, no ha ofrecido nada, simplemente mucha gente que ha jugado con una imagen. Es como una gente que se masturba con una muñeca, a eso es lo que se resume. No hay sustancia, el hombre no tiene nada, no ha dicho nada que tenga nada de sustancia. Y la gente dice que es grande. ¿Por qué dice que es grande? Porque no hay nada que criticar. No tiene posición respecto a nada. No sé cuál es el papel de él en el sexo, no sé. Lo que yo he dicho es que si Félix Rohatyn, y si usted entiende lo que eso significa, Félix Rohatyn no solamente es un fascista, y cualquiera que trabaja con él y sigue su línea también es un fascista, un recluta al fascismo, como Nancy Pelosi. Si usted dice que Nancy Pelosi no es calificada para ser fascista, pero ha sido parte de un movimiento fascista, los ha entendido eso, ¿no? Preciso. O un movimiento no, o un no movimiento fascista. Si usted dice que Rohatyn, de forma implícita, es un traidor a los Estados Unidos, y lo dice de forma en voz alta y claramente, ha resuelto el problema. Si usted dice que Obama es meramente un tipo que lo tienen como pelele y lo van a tumbar estos tipos porque quieren a un fascista que se llame el alcalde de Nueva York en el poder, entonces ya lo hizo muy claro. Si no dice estas cosas, entonces deja el campo abierto para que los fascistas lo aprovechen. Así que la capacidad de decir la verdad en vez de preocuparse de cuál es la popularidad de uno o de las explicaciones sofistas, ese es el problema. Y como yo lo he dicho hoy, y lo digo de forma implícita, que Félix Rohatyn no solo es un fascista, lo cual lo es sin duda, pero es un fascista igual que lo era Mussolini y el movimiento de Hitler. No hay diferencia alguna. No solamente es un fascista y un agente británico, lo cual es Lazar Freire, o agente británico, pero también es un traidor a los Estados Unidos. Y yo no creo que debemos apoyar a un traidor a los Estados Unidos que controle el Partido Demócrata, y no creo que debamos tener una Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara, quien está bajo control de un traidor a los Estados Unidos. Yo no creo que su juicio sobre lo que debe ocurrir en la Cámara de Representantes es algo en lo cual podamos confiar, y creo que somos idiotas si lo toleramos. Lo condeno. Dice, no, dice, ¿por qué eso no es bueno condenarla? Bueno, ¿por qué no condenarla? Es bueno condenarla. Es una estructura para condenarla. Hay, pese a las estructuras que han instalado para que su rostro no lo caiga.
Si tuviéramos más inspectores, se le condenaría. Lynn, te voy a preguntar esto porque no estoy segura cuál es la causa, pero nos han llegado 6 preguntas casi idénticas. 5 son de Italia, y una es de un estudiante italiano en Buenos Aires. La pregunta es, señor LaRouche, como estamos seguros que saben, el ministro de Finanzas, Julio Tremonti, de Italia, pidió fin a la globalización y un nuevo Bretton Woods. Desafortunadamente, Tremonti es parte de un grupo político de Berlusconi, en donde son parte de la logia P2, que también apoyan la xenofobia, racistas, y en general son malos. ¿Cómo cree que se puede...? Hace 30 años, precisamente, estas redes mataron a Aldo Moro. ¿Nos puedes hacer comentarios sobre qué está detrás de las acciones de Tremonti? Yo creo que Tremonti es un profesional que sabe lo que dice y sabe qué es lo que está proponiendo y cree en eso, pero... También eso se da en Italia, que tiene que los controles extranjeros tienen el control de Italia. Tomemos el caso de Moro. Hay que preguntarle a Henry Kissinger sobre el caso de Moro, porque él sabe bien, pero Kissinger no lo hizo. Lo hizo Londres. Italia ha estado bajo el control desde la Gran Bretaña, y un grupo de gente implementó una política. No veamos un partido en particular o una política en particular. Tenemos que ver al país no le gusta ser controlado desde el extranjero, pero eso es lo que tienes. Tienes un país que está controlado por los británicos y los americanos en varios lugares, como en Bellagio, en donde tienes a los Rockefeller. Y tienes lo mismo en otras ciudades. Así que gente como Tremonti están intentando operar dentro de una sociedad inmoral, los británicos en el periodo posterior a la Unión Soviética. Lo que querían hacer era reducir su poder. Si el gobierno italiano quiere hacer algo, ¿qué hacen los británicos con apoyo de los estadounidenses? Piden la caída del gobierno. Se aseguran de que ningún partido tenga la fuerza suficiente para convertirse en el gobierno, para gobernar. Y si lo ves desde el punto de vista que yo lo hago y que Helga lo hace, las naciones de Europa se han desconectado totalmente. Toda Europa continental, desde Portugal hasta las fronteras con Rusia, no tiene ningún poder, se les ha arruinado. Lo podrían hacer, pero están bajo control. tienes la estructura de esto.
The Nancy Pelosi of her time.
La Nancy Pelosi.
Thatcher.
La Thatcher es la Nancy Pelosi del en un futuro. Thatcher presentó una política que se impuso con el pacto de Maastricht, se le impuso a Alemania como el tipo de pacto que se le impuso a los alemanes con el Tratado de Versalles. Se le dijo a Alemania que con la reunificación era destruir su potencial científico y productor industrial. Se hizo con el apoyo de los Estados Unidos. Lo mismo se le hizo a Italia. Lo mismo se hizo con un éxito parcial en Francia. A toda Europa se le ha robado su soberanía. Podrían recuperarla, como Helga lo ha estado intentando, si rechazan la estrategia de Lisboa, la política de Lisboa. Si la rechazan, entonces Europa estaría en una posición de recuperar su libertad, pero ninguna nación de Europa tiene soberanía hoy, y por lo tanto Tremonti opera en un dominio en donde no se permite que Europa ejercite su soberanía. Así que entonces habrá ciertas ideas, influenciar cierto proceso, un proceso intelectual de defensa, pero sin nuestra intervención desde los Estados Unidos en la escena internacional con la operación de Rusia, China e India, la Europa occidental no se liberará de ser una colonia británica. Esta es la última pregunta. Y viene de alguien que fue un superdelegado en la convención de Boston, demócrata de Boston. Y él dice, señor LaRouche, hace 4 años usted y su organización lanzó una intervención en el Partido Demócrata en Boston que casi salvó el día. Desafortunadamente, aunque no se ganó la elección, eso fue lo que mantuvo la unidad después de las elecciones y mantuvo una lucha por la seguridad social después de la elección. Así que mi pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para la convención en Denver? Pero quiero preguntar algo muy diferente. ¿Cómo se manifiesta el mal en los individuos?
It's a matter of degree, actually.
Hay en grados, de hecho. Cuando dices que te quieres joder a cierta parte de la población, estás en tu camino hacia la maldad. Y al lidiar con problemas individuales en la sociedad, a veces dices, ay, este caso es imposible, pero en realidad no deseas que se le haga mal a esta gente. Pero en general, te ves a individuo caso por caso, pero se trata en realidad del futuro de la humanidad. Mírame, yo tengo 85 años, ¿y qué estoy haciendo a mis 85 años? ¿En qué me fundamento? Me fundamento en lo que va a surgir de una generación entre 25 y 35 años, porque esa generación va a determinar si tenemos un futuro o no. Y así es como se trabaja. Y así es como evitas el mal. Lo que tienes que hacer primero, la otra faceta, es algo religioso, pero esto religioso no es en el sentido que ciertos tontos hablan de la religión, porque hablan de la fantasía, no de la realidad. Tomemos el capítulo 1 del Génesis, por ejemplo. Es una obra muy importante, muy interesante, porque dice algo que se dice en una manera metafórica, pero que si piensas acerca de qué es el universo y la humanidad, es cierto. especialmente el hombre y la mujer, porque no tienes una autoridad, de que el hombre tiene una cualidad que no ninguna otra especie tiene, que es el poder de cambiar el universo. No como los rayos o cosas así, sino haciendo descubrimientos y actuando con esos de acuerdo a esos descubrimientos para el beneficio de la humanidad y expandiendo el universo. Y esta característica, a diferencia de los animales, es una cualidad que se transmite del individuo a generaciones posteriores. Lo que haces agregando conocimiento con nuevos descubrimientos, con nuevas implementaciones de descubrimientos que se han hecho. Eso continúa y sigue viviendo como parte íntegra de la humanidad. Así que a pesar de que mueras como una especie biológica, la continuidad de la sociedad no muere. Y es algo que se recuerda y que se puede revivir, reexperimentar, que nuevas generaciones pueden reexperimentar para el progreso de la humanidad. Y eso, en un sentido muy real y muy práctico, el individuo que acepta ese tipo de papel en la vida es inmortal. La carne muere, pero la contribución que se hace a la humanidad no. Y lo principal en la sociedad es asegurarse de que el individuo haga ese tipo de contribuciones, que su potencial y sus contribuciones no se pierda. Si eso se rechaza, yo, nosotros vamos a ser los jefes, lo vamos a hacer. Todos ellos que se mueran, ¿qué les importa? ¿Qué nos importa? Ese es el comienzo del mal. Y si comienzas de ahí y después dices, me gusta matar a la gente, se lo merecían. Ahí está el mal. Y ese es Cheney, por ejemplo, su esposa. Eso es lo que Pelosi está haciendo. Pelosi es una estúpida, pero sin embargo, no es que sea tan estúpida que no sepa lo que está haciendo. Ella sabe que está actuando con motivos malvados, y los motivos es trabajar para un hombre malvado, Félix Rojatin, y ese es el problema. Así que hay cosas, sí existe el mal, pero la gente intenta simplificarlo tipo cómics, historietas, le intentan dar explicación tipo Harry Potter, y hacen una farsa de algo que de hecho es un principio físico que se puede descubrir, que tenemos un cuerpo animal, pero que hay algo más en nosotros, algo más importante que no muere y que no se debería permitir que muriera, y eso es la contribución que puede hacer un ser humano para el futuro de la humanidad y el futuro del universo. Y la negación de esto es la esencia del mal. Damas y caballeros, esto nos lleva al fin de los procedimientos hoy. Y esto nos deja un claro camino que llevar. Para aquellos que nos escucharon vía internet, les pido que si no lo han hecho, que contribuyan con el máximo que puedan con el Comité de Acción Política de la RUSH, para que continuemos con nuestra acción. Y quiero agradecer al público y quiero que se me unan para agradecerle a Lynn por esta presentación increíble. Have fun. You think Bill had fun?